¿Qué tal? Bienvenidos todos una vez más a Wii Podcast Plus, el podcast de videojuegos en español dedicado a Wii y a Wii U. Ya apenas nos quedan una semana para que tenga lugar el E3, que como sabéis es la feria más importante del sector de los videojuegos en todo el mundo y donde se producen los principales anuncios. Y creo que Joan va a coincidir conmigo que los nervios están a flor de piel más que nunca. Y si... ¿No?
Bueno, ahora lo hablaremos.
No, sí. Y digo eso, que este año sobre todo está siendo muy raro, porque hay un secretismo total alrededor de Nintendo, ¿no? Que se ha intensificado especialmente este año. No hay rumores, filtraciones, está parece un bloque de hormigón, ¿no? Que no pasa nada. Y bueno, en todo caso, llegamos hoy a nuestro programa número 51 de Wii Podcast Plus. Vamos a tratar las últimas noticias. También vamos a por fin abordar los comentarios que nos habéis dejado los oyentes y que nosotros nos hemos ido dejando en el tintero estas últimas semanas. Y por supuesto vamos a hablar de juegos, nos vamos a centrar hoy en la eShop y en concreto en dos títulos de lanzamiento bastante reciente, que son dos secuelas de dos juegos que tuvieron bastante éxito en Wii, y me refiero a Victory Runner y a Tokitori. Uh-huh. Y bueno, y sin más preámbulos, que ya me estoy enrollando demasiado, vamos a dar paso a las presentaciones. Yo soy Rafael Blasco, Ghost, y de nuevo estoy magníficamente acompañado por Xbox Joan Bastida, también conocido como Psychotic. Muy buenas, Joan.
Sí, ¿qué tal?
Oye, no sabías...
Bueno, ¿te gustó mi predicción o qué?
Le has dejado alucinada a la gente. Y yo también te voy a decir que me dejaste... lo clavaste. Hombre, había cosas que se podían intuir, ¿no? De toda la presentación que iba a tener.
Sí, pero es muy triste hacer una broma y acertarla al 100%. O sea, no. Pero bueno. Ahí está.
Bueno, Joan, ¿qué hacemos? Vamos a... Rumores, te lo decía antes de comenzar el programa. Digo, este año, yo me acuerdo todos los años que hemos hecho los pre-programas a E3, teníamos un listado de rumores con los que empezábamos a desvariar. Y este año, al final, hemos decidido, no, es que no vamos a hablar de ninguno en el programa, porque es que no hay nada de fundamento.
Son muy cutres.
Son todos muy cutres, no hay...
O sea, aunque fueran, no tuvieran fundamento, pero fueran graciosos, pero está todo como calma chicha, ¿sabes?
Sí.
De esta que empieza a ser desesperante, porque no... No sé, lo tienen todo tan guardado y ya nos han adelantado cosas, porque claro, si no, podríamos llegar a este 3, pues ¡ay! ¿Habrá nuevo Mario? ¿O será para más adelante? ¿O habrá esto? ¿O habrá lo otro? Ahora ya sabemos lo que va a haber en gran parte, ¿no? Lo que nos queda es verlo.
Sí, que a mí también me produce una gran expectación, ver como las mecánicas nuevas que se pueden introducir, los planteamientos de las sagas clásicas, bueno, principalmente de ¿no? del nuevo Mario 3D y de Mario Kart, ¿no? Que es lo que estamos pensando todos. Pero lo que dices tú, de todas formas, aún así, veo a la gente... Bueno, hay como siempre posiciones para todas, ¿no? Hay gente que salió muy quemado del E3 anterior, que hay que decirlo, a todos los niveles fue bastante decepcionante, ¿no? Sí. Yo creo que todo. No solo por Nintendo, fue yo creo que un sentimiento general de jugadores.
Sí, fue un rollo de tres.
Fue de los peores el año pasado, que ha habido muchos años. Pero también la gente, yo no creo que deja de estar ahí ilusionada. Y a ver qué va a pasar, ¿no? El día 11. Pero bueno, vamos de todas formas, Joan, damos un repaso rápido, ¿no? Las principales novedades de estos días, que no han sido muchas desde el último programa. Mira, empezamos con noticia gorda y reciente de hace pocas horas que leemos en Rebo Gamers, que, bueno, y nos ha cogido a todos por sorpresa, y es que Konami ha anunciado el nuevo, bueno, ha sacado la nueva prensa anunciando el nuevo Pro Evolution Soccer para el año 2014, y no hay versión anunciada para las plataformas de Nintendo. Y nos hemos quedado todos a cuadros.
Sí, sí.
Yo la verdad es que no me lo veía venir ni de lejos.
Bueno, es que no va a haber de Pro Evolution, parece ser, de nueva generación, ¿no?
Es verdad, ni en...
Ni en Play 4, ni en...
Ni en la Yuan.
Sí. Sí. No sé yo si es algún tipo de estrategia o que, digamos, el... Porque además lo que han enseñado no parece nada del otro mundo, ¿no? Que lo han hecho con el nuevo motor este de no sé qué, el Fox Engine, ¿no? Ahora todo lo en Konami gira alrededor de, del plasta aquel, pero... Sí, hasta un juego de fútbol, pero bueno, es igual. No sé. Es algo que a mí me ha dejado bastante chocado. O sea, sobre todo por Wii U, porque ya tiene un año en el mercado, ¿no? Y ya dijeron que no hacían la versión anterior, pero que sí harían la de este año. Y de momento no hay noticias ni se les espera.
No sé, como no sorprendan con algo en el E3.
En el E3, sí, por eso digo, porque también me extraña que no haya para Play 4 y Xbox. Pero bueno, ya veremos.
La conferencia...
Ya veremos. De momento no hay fútbol.
Y qué alucinante. Y todo...
Ni por un lado ni por otro. Claro, o sea.
Y todo lo que pensé, y todo lo dijimos ya, ¿no? Y ya pensando, ojo, pues si le regala el. Vale, aunque la base no sea enorme, pero bueno, fíjate, es que no sacan ni para 3DS. 3DS ya está.
El Pro. En Wii rascaba el millón y medio. Y FIFA, tres cuartos de lo mismo. O sea, casi tienes una base toda para ti, ¿sabes?
A mí, fíjate, Joan, y esto está muy bien apuntado en el Revo Gamer, me ha hecho mucha gracia la versión de 3DS que uno de los representantes de Konami ha justificado en no sacar la versión para la portátil, basándose en que no había vendido mucho la versión de 2013, y lo decían en RoboGamers que, oye, que realmente la versión de 3DS había vendido solo 100.000 copias menos que la de PSP, o sea...
Y más que la de PC.
Pero bueno, no sé.
Y nadie deja de hacer gomas, igual.
No sé, cosas alucinantes, ¿no? Para...
Es igual, no sé. Yo lo veo sorprendente y extraño. No digo que vaya a salir, ¿eh? No digo que vaya a salir, pero sí que es algo... O sea, así como del FIFA con Electronic Arts, pues ya el culebrón este, ¿no? Que llevamos arrastrando, pues más o menos, no es que te lo esperes, pero que llega el día y dices, bueno, pues vaya tela cómo están las cosas. Pero esto sí que me ha dejado bastante, bastante flipado, o sea...
Bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos... Joan, de rumor, filtración, juego de Ubisoft nuevo de conducción, un juego de medio arcade, medio simulación, me parece que se mete en el género, eso, la compañía francesa, con el título, creo que no es oficial, ¿no? Todavía se le ha llamado The Crew, en teoría se presentará en este E3. Los rumores que se han filtrado por algunos medios franceses, diría que estaría el sitio donde se desarrolla el juego en Estados Unidos, una especie de mundo abierto, que se podría pasar de unas ciudades a otras. Una cosa curiosa. Bueno, por lo menos para llenar el juego, el hueco de conducción, ¿no? Visto que...
Yo creo que Ubi lleva tiempo buscando franquicias anodinas para sacar una entrega cada año, ¿sabes? Porque Assassin's Creed lo va a quemar, y ya lo están viendo ellos, se están dando cuenta, por eso sale Watch Dogs ahora, ¿no?
Claro.
Porque están quemando Assassin's Creed. Y seguramente Watch Dogs no va a aguantar más de 3 o 4 entregas más si van en el mismo plan que la otra saga. Y yo los veo ahí, buscando algo. Ahora les ha dado por hacer un Need for Speed, porque tiene toda la pinta.
Claro. Hombre, pues quieren meterse en el
género. Es un Need for Speed. Sí.
Meter cabeza en el género.
Y tener un juego que le cambias un poquito por aquí, un poquito por allí, no sé qué, y ala, y lo vuelves a sacar, ¿no? Bueno, a ver qué tal les sale. No sé, yo de estas cosas de Ubi, prefiero no esperar nada bueno.
Ya.
Luego, si suena la flauta, pues bien. Pero vamos, parece uno de estos proyectos burruñeros que hacen ellos.
Bueno, a ver en qué se queda y si es realmente de calidad. Se dice que en principio estaría previsto para finales de 2013. Y oye, de todas formas, en las plataformas de Nintendo como es Wii U, en la que no se prodigan los juegos de conducción, si al final sale este juego, y teniendo en cuenta además que Ubisoft se está portando muy bien, ¿no? En el sentido de sus multiplataformas.
No, eso por supuesto.
Para la consola, oye, otra opción más. No, que se añade
por ahí. Que llegue genial si llega, ¿no? Pero vamos, que yo tampoco tendría mucha confianza en que salga bueno.
Ya. Claro, habrá que ver qué pasa con lo. También, bueno, ya está confirmado, por supuesto, que sale Project Cars, ¿no?
Sí.
Slightly Mad, y también, bueno, no sé si...
¿cómo sí, sí, que... fueron al Ideame y todo,
¿y,
o sea...
¿y cómo se llama la franquicia de Codemasters? No sé si me estoy liando con Grid o con Dirt, pero bueno.
Sí, sí, uno de estos, sí. Sí, yo también los confundo.
Que como no es nuestro género. Pues
sí.
No dominamos el tema, pero bueno.
No, no, a ver, que claro que sí, que vayan saliendo. Lo que pasa es que los juegos de coches... o salen muy bien o salen muy mal, ¿sabes? Porque si tiene cosas que jugablemente no funcionan, te lo arruina todo, ¿no?
Oye, por lo menos lo que hay ahora en la consola, que es Need for Speed el Most Wanted, la gente está encantada, ¿eh?
La gente está contenta, sí. Lo que pasa es que también es en este plan, pues sí, un planteamiento realista, pero de jugabilidad arcade, ¿no?
Ya.
Y bueno, de hecho, ahora lo estaban comentando, que parece que van a ir bastante por ahí los tiros de esta generación, que van a salir como setas estos juegos.
Ah, a ver qué pasa. John, saltando de tema, se ha confirmado ya el lanzamiento para el 13 de junio en América de Mutant Moods en la eShop, que es el juego de Renegade Kid. ¿Sabes? Este juego es un juego de plataformas en 2D que salió inicialmente en la eShop de 3DS, después sí, también sí, salió sí. para iOS, también para PC, y ahora llega en versión deluxe para Wii U, que es una versión con 20 pantallas nuevas.
Sí.
Básicamente yo lo que he visto pues es un juego, o sea, el resto es idéntico respecto a la versión de 3DS, pierde el 3D. Claro que la versión de 3DS, que es la que tengo, a mí el juego me encantó, le da mucha gracia, ¿no? Porque no sé si lo has visto, es unos cambios de profundidad, ¿no? ¿Qué pasa? El personaje principal, entonces ahí era mucho la gracia, se juega con el 3D, realmente emulaba al Wario de la Virtual Boy. El Wario de la Virtual Boy, que hacía plataformas con cambios ahí de perspectiva. Estaba muy chulo. Y bueno, a la gente el juego le encanta. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que yo, pues bueno, ya teniendo la versión de 3DS, yo a mí no me llama tanto para gastarme otros 10. Yo supongo que valdrá 10 euros. Me parece que se ha confirmado que son $10 en América cuando salga.
Sí.
No me llama tanto.
Por los 20 niveles.
Por 20 niveles. A ver, está bien. Se lo han currado. O sea, con juego, por supuesto, off TV, todos los métodos de control. La verdad es que es un juego que luce muy bonito, ¿no? Es muy colorido, el pixel art muy, muy curradete y tal. Entonces, y las capturas que se han visto y los pantallazos y fotos de la demo y tal, de cómo se está jugando, está muy chulo. Pero bueno, ya digo, pero la gente que no lo ha probado, y yo este lo comparo un poco más como lo que ha pasado con Mighty Switch. Mighty Switch Force, que la gente que no tiene la oportunidad de jugarlo en 3DS o no le ha llamado en otras plataformas,
sí, está genial,
puede pero... ser una buena incorporación.
Lo que pasa es que el Mutant Moods este de Wii U, sí, le van a hacer un remozado tan bestia como el Mighty Switch Force.
Este es idéntico, o sea, pues pasado entonces... bueno, va a conservar básicamente la base gráfica es la misma.
Claro, ahí los de...
Es que, claro, en el Mighty
Switch... Los de Way Forward rehicieron todos los sprites, sí, todos los decorados y tal. Se notaba, es un juego muy vistoso, ¿eh? En Wii U.
Sí. Este, de todas formas, queda también muy bonito, ¿eh? No te creas que aunque no hayan...
Sí, se hayan, sí, sí, sí.
Rehecho, redibujado los... Aún hay que ver, se han adaptado en alta definición, está en alta definición, como ya se hicieron cuando se pasaron la versión de PC. Y luce muy chulo. Pero bueno, ya te digo, yo lo veo, quien no ha probado el juego, a mí me encanta. Es un plataformas también de mucha precisión. En algunos momentos es un juego muy cabroncete, ¿no? Exige mucha... No es una dificultad exagerada, pero bueno, si lo quieres completar con todas las pantallas, perfecto, sacarte todo, ¡puf! Exige precisión al milímetro. Está muy, muy, muy
chulo. A mí no me tira.
No, pensaba que te llamaría la atención, fíjate.
No, no, suficiente tengo ya de plataformas de estos difíciles y tal.
No, pero bueno, para lo básico tampoco es exagerado, ¿eh? Tampoco, pero bueno, tiene sus pantallas, ¿eh? Que yo algunas me las vi, me las deseé para pasarlas. En otro, pasamos a más noticias. Bueno, un anuncio sorpresa que hizo Nintendo en Japón, un anuncio sobre hardware. Que va a ser el lanzamiento en Japón, pero ahora no se ha anunciado que se vaya a extenderse al resto de territorios, aunque no me extrañaría que pudiese hablarse ello en el E3. Pero bueno, se va a sacar modelo blanco de 32 GB, ¿no? El modelo premium en blanco, allí.
Sí.
Lo que será cuestiones, ¿no? De que allá los japoneses suele gustará más el color blanco y demás. Y la versión premium ha sido la más vendida a nivel mundial, con diferencia.
Sí, pero huele a que la edición básica de la consola pasa a la historia, ¿eh?
Sí.
Porque es eso, es la que no compra nadie de nadie. Y
Sí, y
bueno,
la
pues
diferencia. No, y la
un
diferencia.
modelo blanco con 32 y tal, o sea, pinta que ya la de 8, adiós.
Sí, es que la diferencia, ya decíamos, la diferencia de precio entre una y otra, para el contenido que lo que incluía una y otra, no había mucho sentido, ¿no? Lo que se perdía en la
No.
básica. Y bueno, y la novedad más interesante. Bueno, aparte por un lado también se anunciaba un pack como en plan estilo Wii Play, en el que se incluye en este caso Nintendo Land con un Wii Remote Plus. Está bien, pero bueno, tampoco nada especial. El anuncio interesante era que iban a sacar una batería oficial de Nintendo de mayor capacidad para el Gamepad. Una me
Sí.
parece, no sé en qué, ¿cómo se? ¿Son megaamperios? ¿Cómo será? Que estoy aquí.
Sí,
¿Sí?
de 2.500.
Ahora la que tiene el Gamepad, que es de 1500, el.
De 1.500, sí.
Vale. Y entonces eso, hablan de que se extendería la duración de la batería de 5 a 8 horas. O sea, no, perdón, que pasaría a ser una duración de 5 a 8 horas. Ahora que estará entre 2 y 4.
En teoría, oficialmente es entre 3 y
3 y
5.
5. Y ahora pasaría de 5 a 8, ¿no? Con esta nueva batería.
Sí.
¿Te parece? ¿Te lo estás
Sí, a mí
planteando?
me parece bien. O sea, luego estaba Nico era, ¿no? O algo así.
Sí.
Que habían hecho ellos una batería y tal, que se ha empezado a vender en Estados Unidos, pero la gente no está muy contenta. O sea que de cabeza por la oficial. No sé si has leído
Sí,
que
lo
tiene
habían.
problemas de conexión y tal y cual, que se cuelga el gamepad porque no se ajusta bien la conexión, ¿no? Por dentro, pero luego es que encima habían dicho los de Nico que duraba el triple, o sea, entre 9 y 15 horas, ¿no? Puedes decir, más o
Sí,
menos.
claro, si dices que la 3 y 5 el triple es.
Y se ve que dura 5 o 6.
Pues vaya,
O
vaya, vaya.
sea, que es un poquito más que la que ya trae de serie. O sea, que no. Al menos esta primera tongada de baterías no vale la pena. Luego supongo que irán puliendo para vender, porque si no, no se la va a comprar nadie.
Claro. Hombre, la oficial siempre está la calidad de Nintendo, ¿no? Eso siempre hace. A mí lo que me
Sí.
preocupa, bueno, por un lado, tema de precio. En Japón no sé cuántos yenes han puesto, pero decían que al cambio salía en torno a los 25 euros, no sé si me estoy columpiando.
Creo que sí, 24 € o así, sí.
Eso no sé qué serán 3.000 yenes, no estoy muy
No
seguro.
sé,
Bueno,
bueno.
a ver qué precio, pues claro, a mí, pues bueno, a ver. Yo tengo tal como tengo la consola, no me importaría tener una mayor duración de la batería, pero bueno, no sé hasta qué punto me compensa gastarme el dinerillo, unos 30, 20, 30 euros. Y también después, ¿qué te iba a decir? Después a mí me ocupa el tema del peso. Que no sé si la batería cuánto añade realmente al
No
mando.
creo que se note mucho, ¿eh?
Ya.
Porque además creo que no era mucho más grande que la que lleva. Sabes que la que lleva es la mitad del espacio de
Sí,
batería.
lo he visto cuando. Si alguien ha visto fotos del Gamepad desmontado, sobre la mitad del espacio por dentro del mando.
Sí, pues creo que es del mismo tamaño de la que hay, ¿eh? O sea, tampoco es que vayan a meter ahí un mazacote, o será más densa y tal, pero.
Claro.
Pero vamos, no creo que digas, ostras, ¿cómo pesa ahora? A mí me interesa, porque yo por la tarde me echo una partidilla. Y luego cuando empieza con el lío de, bueno, ya sabes lo que es el lío de la cena y todo el rollo, del baño, etcétera, etcétera, con los niños, ¿sí o no?
Eso sí, para los padres, ¿no?
Uf, entonces, hay muchas veces que bueno, puedes guardar partido, no sé qué, pero en el Lego yo lo dejo en pausa. Y claro, luego después de cenar y tal, lo cojo y me dura 10 minutos el Gamepad, ¿sabes? O sea, porque entre una hora que has echado antes y las 2 horas o así tal y cual, luego al rato se te va. Pues a mí para cosas así, yo no voy a estarme 6 horas seguidas jugando, ni en broma. Pero soy muy de dejar, la verdad, la consola en pausa.
La pena, fíjate, Joan, y ya saltamos a lo siguiente, me da que gente que se ha quejado, yo creo que está haciendo con razón, de no poder apagar totalmente el Gamepad, ¿no? Por lo que dices tú, de poder dejar el juego en pausa y, oye, y el mando totalmente desconectado en esos momentos. Que es una
Sí.
función que no sé si se podrá realmente implementar en una futura actualización de firmware. Pero yo la vería muy interesante, porque a mí me pasa situaciones como la tuya, dices, no quieres apagar la consola, pero la dejas el mando, pero sabes que está chupando ahí. No sé. No sé, creo que sería una buena...
Sí, aunque fuera algo tan sencillo como dejas apretado un poco el botón del power, sí. Se apaga el gamepad, y lo dejas apretado un poquito más y se apaga la consola, ¿no?
Sí, algo ya nos entendemos, ¿no?
¿Sabes? Ya está, o sea, sí. Porque sobre todo hay juegos que, yo qué sé, la consola virtual, ¿no? O el New Mario, cosas así que puedes jugar con un mando de Wii, incluso más cómodo, ¿no? Más relajado, porque no van a usar todas las cosas que lleva el gamepad, ¿no? Pues, ¿por qué lo tienes que tener encendido, no? Sí. No sé, supongo que harán una actualización para hacerlo, no estoy tan seguro.
Vale.
Pero no creo que les costará mucho, la verdad.
Bueno, pasando a hablar también un poquito de rumores, que no mucho, tampoco es que tenga mucho interés, pero en el caso, por parte de IGN se dijo que en principio parece que Retro presentaría, bueno, es lo que todo el mundo damos ya por hecho, ¿no? Que va a presentar por fin lo que están trabajando este 3. Yo creo que hay muchas expectativas, ¿no? En eso, y IGN el rumor que han dicho es que se va a traer de una IP nueva.
Una marca nueva.
Una marca nueva, vale.
La gente le dio mucha importancia a eso. Yo lo entendí como una nueva IP, pero no sé, quizá en inglés tenga algún, ¿sabes? Algún matiz que no le acabe de ver, pero una nueva marca, yo lo sigo viendo como un juego que no existía hasta ahora, ¿no? Aunque fuera de hace 30 años.
Sí, porque también han salido algunos, no me acuerdo si a través de NeoGAF o no me acuerdo qué foros, el rumor de que podría estar trabajando en el Star Tropic. Es sí. Un juego de NES que yo creo que muy poca gente se acuerda de él. De hecho, yo cuando dije, ¿qué juego es ese? De repente también...
No, yo no es que no me acordara. Yo es que creo que es la primera noticia de que existía ese juego. Ni en aquella época me parece que me llegué a enterar de Star Tropics este.
No sé.
En el fondo, Star Tropics, hacerlo así, no es un reboot de la saga ni un, ¿sabes? Porque es un juego que no ha tenido recorrido, no ha establecido unas bases y unas mecánicas ni un, ¿sabes? Me parece que tuvo dos entregas
en
los 80.
Y en Famicom. Y en NES, y ya está.
Y se acabó lo que se daba. No es como Metroid, ¿sabes? Que hasta llegar a GameCube en Prime, ¿cuántos juegos de Metroid había? Un montón, ¿no?
No.
Hombre, como 4 o 5 seguro.
No, 2.
Si el, de Super es el tercero, tío.
¿El tercero?
Sí, en NES hubo dos.
No, en NES hubo uno.
NES uno. Creo que hubo dos,
En Famicom hay uno, Metroid.
Ah, porque...
Estás pensando en el de Game Boy.
El dos es el de Game Boy.
Hay uno de NES, el de Game Boy, el de Super Nintendo y Super Famicom. Después no hay ya, hasta si Nintendo 64 se la salta. Y llega a GameCube, a los Prime. Si no me estoy...
¿Tres entregas solo?
Después tienes que contar en Game Boy Advance que salió el Metroid Fusion, que sí que fue nueva entrega, porque está el Zero... El Game Boy Advance también está el Zero Mission, que es un remake perfecto, precioso, del de Nintendo original.
No sé, el de Super es el tercero, ¿eh? Eso ya te lo digo.
Pues es lo que te digo.
O sea, que contará el segundo, el de Game Boy, seguro.
Se llama Metroid 2, el de Game Boy, creo. Y si hemos metido la pata, que algún oyente nos lo haga saber. Pero bueno, a lo que hablábamos, ¿no? Lo decías tú, que no tiene ningún recorrido, ha tenido más. Se queda ahí, sale una entrega, ¿no? Un par de entregas en una generación y no es una saga ya que se conozca más.
No sé, ¿tú viste los vídeos que pusieron de gameplay?
Sí, estoy mirando y no, y después hay gente, pero bueno, ya que se acuerde, ya te digo, a todo suena un poco raro. Pero bueno, no sé, yo lo de la... a mí la importancia... A mí que sea una marca nueva o eso no me preocupa tanto. Nintendo lo que pasa... Sí, yo sigo sacando Nintendo marcas y personajes nuevos. Lo que pasa es que, claro, a gran nivel los que funcionan son los que funcionan, ¿no? Después nadie se acuerda de el Milo del Pool Blocks o el Dillon Rolling, ¿no? Dillon Rolling Wester, pequeñas franquicias pequeñas. Por ejemplo, por hablar de 3DS, ¿no? Pero a mí la que sea una...
Sí,
a mí
la, oye, a mí los de Another Code, ¿eso era propiedad de Nintendo o solo los editaba?
Los editaba. Los de Zing eran compañía aparte. Ya sé, y chaparon además.
Sí, por eso te lo preguntaba.
Sí. Pero bueno, a mí, tío, no sé, me importan... Que si es una... Que sí, a mí me importa, me llama más, opinión particular, las mecánicas nuevas, planteamientos nuevos, me da igual si es una IP nueva, genial, que si es utilizando personajes, universos ya conocidos de Nintendo. No es algo que me moleste ni me parece que vaya a ser mejor una cosa sobre la otra.
Te ponen que el nuevo juego de retro es el Star Tropics este.
Y genial. Es que...
o sea... ¿Sí o no?
Sí, no... Eso.
Pues bueno, pues le han puesto ese título, ¿no? Ya está.
John, que nos estamos atascando al final, ¿vale? Con las noticias. ¿Qué te iba a decir? Dos chorradillas. ¿Qué te pareció el tráiler de Sonic Lost World?
A mí me gustó. Uh-huh. Me pareció chulo, me llamó bastante la atención. A mí que los juegos de Sonic no me gustan nada, ¿eh?
Uh-huh. Yo estoy un poco...
Sí, le vi un rollo... Como lo que era el Sonic al que yo había jugado en casa de amigos, ¿no? De Mega Drive. Porque luego estaría muy bien, ¿eh? Pero yo no reconocí los juegos que hubo en Wii, por ejemplo, o en 360 de Sonic. No los reconocí como los Sonics que yo había visto de crío. Y este sí.
Yeah.
Y simplemente eso es lo que me ha llamado la atención.
Yo estoy un poco a la barrera todavía, no sé, no, tampoco me dejó el... Mucha gente veo que le ha gustado, que bastante entusiasmo, ¿eh?, con el nuevo juego de Sonic. Y una cosa, salió un rumorcillo que de repente un representante de Nintendo Alemania dijo, va a haber los tres juegos de que hablamos, ¿no?, en el pasado programa que de Sonic que va a editar Sega y Nintendo,
sí,
van a estar todos a 2013. Al final ha tenido que salir en Sega públicamente diciendo que no, que lo que sale este año, bueno, veremos, el Sonic Lost World, que supongo que saldrá a finales de este año, y el de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero que la tercera entrega no sale este año, el tercer juego de Sonic. Y bueno, Joan...
Es que sería un poco de locos, sí, pero bueno.
Y qué te iba a decir, última noticia por comentar, ya actualización completa de Miiverse para navegadores, ya se pueden ver los seguidores, se pueden abrir temas...
Uh-huh. Sí, no sé si solicitudes y mensajes privados, creo que todavía no.
Es verdad, aún queda alguna cosilla, ¿no? Pero ya han hecho la...
Pero vamos, ya es casi totalmente funcional. Aparte de los dibujos también, claro. Pero bueno, eso ya es más complicado.
Bueno, pues después de este pequeño repaso a las últimas noticias, que como os decíamos, no han sido gran cosa, ¿no? Ni tampoco de gran interés. Vamos a hablar ya de juegos, que es lo que toca. Que también a dos juegos que le hemos estado pegando bastante estos días... Y casi vamos a comenzar por, si te parece, John, por VIP Trip Runner 2. Mm-hmm. Ya que al VIP Trip Runner siempre de tuyo es un juego que siempre le hemos tenido muchísimo cariño. Sí, y hemos hablado un montón en el programa. Y que creo que no nos hemos cansado de recomendar.
No, porque es una maravilla ese juego. Es una maravilla. Y esta segunda parte lo tenía difícil, yo creo. Lo tenían difícil. Era meterse un poco en un berenjenal. Y se han salido bastante bien, ¿eh? Sí. Haciendo la secuela.
Estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a explicar para quien no conozca en qué consiste Victory Runner. En qué consiste, qué tipo de juego es, ¿no? Porque puedes decir, es un plataformas, pero no es exactamente un plataformas.
Nada. No, no lo es.
No lo es. No, bueno, no. Es un plataformas, pero con una mecánica muy particular.
Sí, ya te entiendo. Sí, sí, sí.
Explícalo, o sea, explícalo.
El personaje no para de correr, siempre corre. Uh-huh. No se controla eso. Tú simplemente tienes varias acciones a hacer. Depende de lo que se encuentra, ¿no?, en el camino. Si hay un agujero, o si hay un pedrusco, o si hay una puerta o algo así, ¿no? Lo que había en el primero, que era muy extraño, era bastante... difícil de identificar. ¿Qué era lo que partías con una patada? Ah, eran los cristales aquellos, ¿verdad?
Sí, sí, como unas estalactitas. Bueno, no estalactitas.
Sí. Bueno, y simplemente eso, pues tienes el botón de saltar, el botón de agacharte, el de dar una patada, varias acciones, ¿no? Luego tenía el escudo y cosas de estas. Y había que darlo en el momento adecuado, que era rapidísimo. Rapidísimo de que como tardes un poco en pestañear, adiós. Y todo eso aderezado con un apartado visual que era de lo más marciano, ¿sí o no?
Sí.
Era una cosa que la primera vez que ponías el vitrín y empezaban a salir.
Psicodélico.
Todas las pelotitas de colores, las luces, no sé qué, los oros aquellos y tal. a toda castaña, era como, Dios mío, ¿sabes?
Sí, sí, como tomases alguna sustancia jugando al juego, te podía dar algo.
Sí, sí, sí. Y con el ritmo musical, que era una música muy cañera.
Pedazo de banda sonora, el
Big Sí, 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 de música electrónica, pero que se fusionaba muy bien con las pantallas, o sea... La ventaja que tenía Big Trip es que como el personaje siempre corría sin parar, puedes calcular, ¿no?, entre comillas, el dónde van a estar los obstáculos, ¿no? Para que tú hagas la reacción al son de la música. Y entonces te daba una sensación tan chula jugarlo.
Sí, de inmersión total. O sea, una inversión.
De inmersión. Y yo, de verdad te lo digo, había momentos que era casi de trance.
Sí, 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 esa es la palabra.
Estar jugando, o sea, todo luces, todo ruido, soniditos, la musiquita, el tío aquel corriendo a toda pastilla, pero a toda pastilla. Yo tengo la sensación de que era más rápido el primero que el segundo. No sé si es por el cambio gráfico.
Puede ser.
¿Sabes? Pero. Oh, joder, la primera escalera, tío, de Beat Trip Runner, no fastidies, Rafa. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Claro. Yo creo que nadie ha subido la primera escalera a la primera en aquel juego, porque, joder. Y sí, sí, acababas las pantallas más duras de las que yo recuerde, que yo no llegué a terminar el juego, ¿eh?
Pues que tela. Los últimos
días. Las hacías de puro. Entre reflejos, instinto y memoria.
Sí.
De sabértela de memoria, pero totalmente la pantalla.
Durísima. Las últimas pantallas son ya. Yo me acuerdo la que debí repetir las 3-4 últimas hasta que lo terminé, porque. Me acuerdo cuando yo escribí el anuncio. El análisis para Rebo Gamer. Y sí. Yo por mis narices, es que soy muy de me paso el juego antes de de escribir los análisis.
Sí, 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 sí.
Y por mis narices, y lo digo sin sufrimiento, sufrimiento, pero disfrutando, pero lo recuerdo como, duro, durísimas esas últimas pantallas, sí, 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 sí. John, a lo que comentabas tú, por si alguien más, a lo mejor todavía no le queda claro del todo el planteamiento del juego... El juego, además, es lo que decías, Joan, el personaje, el Commander Video, ¿no? Que es un personaje muy carismático, ¿no? Ya casi el que no para de correr para adelante, un personajillo vestido de negro, parece una especie de ninja, ¿no? Con un visor blanco y poco más. Que además, aunque los entornos en el Victor Runner original de WiiWare y de Wii...
Yo pensaba que era un iPod.
Pues podría serlo.
Un iPod nano, ¿sabes? Con brazos y piernas.
Sí, mira, no le cambian la definición. Era muy sencillote, además. Hecho además en pixel art, ¿no? El personaje, aunque después ya los entornos del juego ya eran en 3D, imitando el pixel con los bloques, pero bueno, lo que era el personaje era pixel en 2D. ¿Qué te decía? Recuerda mucho la mecánica, lo que ahora se ha popularizado mucho en los dispositivos móviles, que son los Endless Runner, ¿no? En los que vas corriendo sin parar, ¿no? Que un personaje va saltando. Lo que pasa es que, para empezar, el juego cuando salió Victory Runner, entonces aquellos juegos empezaban a salir, ni se habían popularizado. Y además, lo que tenía muy característico es Victory Runner, que no era sin fin, como el género, sino que dividía en fases, ¿no? En cada fase, o sea, en cada fase vas... tienes que superarla e ir de principio a final. No es un juego que empiezas a correr simplemente a la máxima puntuación hasta que se te carga. No, aquí tienes...
No, y con jefes y todo.
Exactamente, y que tiene incluso jefes finales. También que te iba a decir, estaba muy bien, también se ha guardado para el segundo, lo comentaremos, era dificilísimo. Cuando terminabas la pantalla perfecto, había que coger todos los iconos. Había que coger tanto el icono clásico de Runner, eso es ¿cómo se dice? Los bloques de oro, ¿no? Los lingotes de oro.
Los lingotes de oro, ¿vale? Y las cruces del arco iris.
Y las cruces son los power-ups que cada vez, que además era muy chulo, cada vez que coges, y en el Runner 2 igual, ¿te acuerdas que te van apareciendo como luces? ¿Vale? Tu personaje va soltando más
de... Chispitas.
Chispitas, cuando ya coges todas, suelta un arco iris total de colores chulísimo, ¿no? Que es lo que dices que era...
Y cambia la música, que era súper trayera en el primero... Se volvía más, como un poquito más chill out, ¿no? Claro.
Sí, cada vez que coges un power up se añadía una, ¿no?, una capa musical.
Sí.
Hasta que se completaba la melodía de la... Era una caña.
Era la caña, o sea, era la caña. Esa sensación tan visceral que te daba ese juego es muy extraña, ¿sabes?
Yo lo comparaba, Joan, a si alguien ha jugado al Res, ¿sabes? Es un juego que es un shooter en Rails. Mucha gente conocerá de la época de Dreamcast y PlayStation 2. También ha tenido remake, uh-huh, también alta definición. Y bueno, y la secuela espiritual Child of Eden, que salió, ¿no?, hace poquitos años. Un par de años, ¿cuánto salió? Me recomiendo la sensación esa de trance que decías tú, ¿no? Que era un juego que te fusiona, en plan, gráficos y música electrónica y te absorbe. Entras en un estado como en éxtasis. No, es que ya, sí, es que llegaba a producir esa sensación, como tú has dicho, ¿eh?
Pero totalmente. Sí, 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 sí. Cuando llevabas un buen rato, porque también una de las gracias del juego es que el respiro entre pantalla y pantalla era cortísimo.
Ah, bueno.
Decía el pam, 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 ¿sabes? Te cargaba los puntos y Commander Video a volar otra vez. Pero cuando morías era instantáneo, claro, o sea, era un parpadeo.
Esa era otra característica importante,
y
¿no?
Y estabas corriendo otra vez.
Del juego, que en cuanto llegabas eso, llegabas y empezabas chun chun chun, te chocabas el primer obstáculo, ¿no? Entonces el juego te volvía al microsegundo al principio. Entonces, claro, no es cuestión de un juego que dices, es que tengo tres vidas, te matan, vuelvo a empezar, no. El juego te paraba, no, aquí no hay vidas infinitas, podías entender como estar 2000 veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, era la sensación de te volvía instantáneamente, a lo que te das cuenta estabas otra vez volviendo a jugar, con lo cual ya te invita otra vez a no dejar el juego, ¿no?
Sí, sí, o sea, era ¿sabes? Decías, oh, mientras te estabas lamentando, ya estaba corriendo el personaje otra vez. Y eso te hacía que no pararas, es que no parabas de jugar hasta que llegaba un momento que el salto más tonto lo fallabas mil veces y decías, vale, hasta aquí hemos llegado por hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, este Victory Runner, que ¿sabes cómo digo? Salió originalmente en WiiWare, era la cuarta entrega de la serie Big, sí, Trip, que todos los juegos son eso, muy rompedores, ¿no? En mecánicas y en buenas ideas, ¿no? Añadidas, por lo menos eso tenía. Y bueno,
sí.
Y después, años después, llega esta segunda parte de Runner 2 por parte de Gallim. Se convierte en multiplataforma, ¿no? Abandona las plataformas después de haberse hecho un nombre, ¿no? Y una sí, base de usuarios fiel, porque mucha gente salió encantada. Y en el mundo independiente, el Gallim Games se ha hecho un nombre.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, vuelve también a Nintendo, menos mal. O sea, no lo hubiese fastidiado es que no hubiese salido, ¿no? En Wii U, que hubiese salido.
Va, no nos pongamos cenizos.
No, pero. Bueno, y yo creo ahora, ya que hemos explicado en qué consiste el juego, la mecánica de los runners, hay que decir qué son las principales novedades, ¿no? Y las diferencias que tiene esta segunda parte. Lo que más canta, a primera vista, como es lógico, es el cambio gráfico.
Sí.
Sí, que es. Bueno, Joan, ¿a ti qué te parecen?
A mí me parece que está bien, yo creo que el primer nivel es el que menos me gusta, el primer mundo, el de las nubes y tal, no sé si es porque le pillé tirria con las primeras capturas que salieron, pero me gustó mucho más, bueno, el segundo tampoco me mata mucho.
Y a mí el del bosque me parece el más feo de todos.
Ah, sí, pues a mí es el que más me guste, fíjate. Bueno, pues hay gustos para todos, sí, para... en los escenarios, pero bueno, es un juego que yo creo que ha sabido coger muy bien lo que es el primer runner, añadirle montones de cosas y que sea reconocible el juego. Ese es el principal mérito, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pierde la magia y lo chocante que era el primero, sin que sea un demérito de este, porque yo ya contaba que es imposible, o sea, te suena la flauta de hacer, sabes, una cosa tan extraordinaria de y única que no vas a repetir, ¿no? Y la verdad es que se han salido muy bien, añadiendo muchísimas cosas, más de las que esperaba, hay algunas que a mí me sobran.
Sí.
Los loopings... ya sean los cuadrados o los redondos, me sobran. No, sí, sé qué pinta.
Sí, bueno, es lo... John, perdona que te corte. Simplemente lo que decías tú antes, ¿no? Que el personaje de Commander Video tiene un montón de acciones, que bueno, que no hemos explicado antes, pero normalmente en el juego lo que se van es desbloqueando poco a poco, ¿no? Empiezas la primera fase. Sí. En la primera fase, cuando empiezas el nivel 1-1, tú puedes saltar. Y vale. y llega después a los tantos niveles y ya puedes agachar y ya y te puedes agachar de forma que el obstáculo que tiene de frente y tu personaje puede pasar por debajo. Y así continuamente se van añadiendo características, lo que has dicho tú, bloque te mandan bloquear proyectiles que te lanzan, coger trampolines, ¿no? Que normalmente se corresponde cada uno simplemente pues con un botón diferente, una parte de la cruceta, ¿no? Y lo que dices sí. tú, lo que pasa es que esos nuevos movimientos son, quitando uno del que hablaremos, son un poco anodinos, ¿no? Lo que has dicho tú. El looping, ¿no? Que es utilizar el...
Sí, no recuerdo yo si el salto agachado estaba en el primero.
Yo creo que sí. Ahora no estoy tan seguro.
¿Sabes? Totalmente chafado el salto ese pequeñito que da.
Sí, sí, saltar agachado.
Sí, igual no llegué yo a eso, ¿sabes?
Sí, pero no estoy seguro, ¿eh? Ahora también. Fíjate que le he metido.
Igual no lo llegué a desbloquear, no lo sé. Pero bueno, sí, está bien. Y eso, hay cosas un poco extrañotas.
Lo del Quick Time, ¿no? Que es los cuatro botones seguidos, ¿no? Como en, también como es el looping, pero con los botones.
Sí, con los botones, sí. Uh-huh. Que es un rombo, ¿no? Uh-huh. Pero... Bueno, o sea, tenían que poner muchas cosas y la verdad es que el juego tampoco es como para tener mucha más inventiva de saber qué hacer. Suficiente han cosas han introducido. Yo creo que más han sido ambientales de lo que es los escenarios que no movimientos del propio personaje. Que ya estaba bastante completito en el primero, ¿no?
Bueno, una de las cosas, el movimiento que cambia mucho la mecánica del juego, sobre todo cuando ya vas a machacarlo. Y digo a machacarlo porque una de las grandes novedades de Runner son la inclusión de las tablas online.
Sí.
Y los piques, ¿no? Que le da una vida nueva y una enorme rejugabilidad al juego, ¿no? Para machacar las pantallas. Bueno, los piques que tenemos ahora en Miiverse, ¿no? Unos cuantos, toda la fase sí. de arriba empiezan ya a ser antológicos.
Sí, sí, ya te he visto ya con Flying o Crucible y tal, ¿no?
Sí, sí, esto es gente muy máquina, ¿eh? Son muy máquinas toda esta gente. Es difícil superarles y llegar. Pero, ¿qué te iba a decir? La mecánica del baile. La mecánica del baile que han metido, que simplemente no tiene más gracia. O sea, realmente no tiene utilidad durante el juego. O sea, no te sirve para, puedes, no es un movimiento de esquivar para superar obstáculos ni nada. Simplemente sirve para hacer más puntuación.
Sí.
Y se utiliza...
Le das al gatillo sí. y bailan los tiempos
muertos. Entonces ya ahí está la gracia de y la habilidad de no solo saberte pasar las fases perfectas, sino saber en los espacios muertos de todas las pantallas, saber exprimir al máximo esa mecánica, además que contiene su ritmo propio.
Y a mí... Y que tenga, sí, que tengas tiempo de hacerlo, ¿no? Mm. Por si sí, quieres sí, sí. apurar.
Y eso le añade... Una, ya te digo, una nueva dimensión al juego, ¿vale? Ya cuando ya vas muy a machacar, ¿vale? Ya vas a un nivel, no solo voy a pasar, porque si algo se caracteriza este Runner 2, que también lo decíamos, que baja la dificultad considerablemente.
Considerablemente, muchísimo.
Lo cual también se traduce en una mayor accesibilidad, ¿no? A lo mejor al...
Sí, le han puesto niveles de dificultad, uh-huh. pero incluso yo tengo uh-huh. bastantes pantallas del primer mundo en el nivel máximo de dificultad. Uh-huh.
Y son fáciles.
Y yo no recuerdo que me costaran tampoco en Runner, ¿sabes? Mm. O sea, yo en las últimas pantallas de Runner, madre de Dios, o sea, es que era del primer mundo, ¿eh? Sí, siempre sí, hablando. Sí. Y aquí es más, no sé, igual si es por el bagaje que tienes con el primero, pero lo encontré más suave.
Sí, y también ayuda mucho, y aún así pienso que es una gran añadido al juego... Los puntos de control a mitad que se han metido en todas las pantallas, en todas las fases ahí simplemente a mitad, un punto de guardado. Que es opcional cogerlo, ¿no? Pero que bueno, si se te está atascando, llevas una tarde, te estás atascando sin parar y te justo te fastidian en la última parte de la pantalla, voy a repetir el principio, ayuda, ¿no?
Normalmente también, porque está puesto justo antes de desvíos de caminos, porque ahora hay desvíos de caminos también.
Muy bien apuntado, sí.
Más marcados. En el primer Runner también podías ir a veces por arriba o por abajo.
Sí, pero no tenía la...
No era tan relevante. Era, igual te perdías algunos oros, pero ya está.
Sí, porque aquí te ayuda a pasar incluso a fases distintas, a nuevas fases también en plan un poco...
Sí, mapa. Claro, los caminos alternativos...
Claro, en plan mapa Super Mario, ¿no? Para que se te abra.
Sí, o los cofres con... Mm. que llevan contenido extra y tal. Y normalmente donde está esa salida secreta o ese cofre o ese lo que sea es más difícil y ya te lo pone, te lo marca con unas flechas, ¿no? Una flecha verde y una roja, ¿no? Creo que es. O una que te pone
sí,
que no.
Sí, 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 sí.
Y si te metes por ahí ya sabes que te va a costar más. Entonces dices, bueno, puedo... Le doy al checkpoint, voy a ver si lo engancho. Si no tienes muchas ganas de machacar, que estás simplemente ventilando pantallas para adelante, ¿no? Y ya está. Que te sale bien, que no te sale, pues te devuelve al checkpoint, te vas al camino fácil y listos. Sí, está bien.
Pero es que, fíjate, Joan, lo has dicho tú. Han metido en este runner error, que está muy bien, es mucho más contenido, es que tienes...
Muchísimo.
Tienes los, lo que dices tú, y plagadito de cositas, ¿no? Para, sin parar, tienes los caminos alternativos, los cofres para desbloquear trajes, los personajes desbloqueables, tienes los varios niveles de dificultad, tienes pantallas, se han multiplicado, ¿qué hay en total?
Las pantallas retro secretas.
Exactamente, que es, antes en el Runner 1 se jugó que eran muy difíciles hacerlas. Te tenías que pasar perfecta cada pantalla para que a continuación te dejasen jugarla con una oportunidad de una vida.
De una vida, sí, la vida. Toque, adiós.
Yo muchas no conseguí, porque era más fastidiada. En Runner 2 lo que han hecho es esconder con un en cada fase, ahí por ahí, en fases, no en todas, un cartucho en forma de cartucho de Famicom, además es...
Sí.
Y es encontrarlo, entonces entras y desbloqueas la fase. Y además ya te dan 3 vida y puedes repetirla sin necesidad de hacer
es,
la fase.
Es en plan Super Nintendo esta vez, ¿no?
Sí, un poquillo más, sí.
Sí, tiene un poco más de mejores gráficos que las de...
Sí, 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 sí.
Las de Runner, que eran lo más cutre y sin música, simplemente con el...
Sí, es verdad.
Con el sonido aquel que pillabas al...
Sí, pero era...
Con los oros.
Y eran el homenaje a Pitfall, ¿no? Que estaban hechos, que son lo de los oros y todo.
Sí.
Del Atari 2600. Y el número de fases, hay 20 pantallas. Fíjate, por 5 mundos son 100. Contando que te las quieres pasar en niveles de dificultad, hablamos de 300 pantallas.
Sí.
Y fíjate, yo se lo leía, yo llevo ya metidas una burrada de horas y me quedan... Claro, yo lo que estoy intentando es hacer todas perfectas, ¿no? Hacer el doble perfecto, ¿no? Que es pasártelo con todo y al final, que es una guarrada, es con un cañón, ¿no? Apuntar, hay un último...
Sí, sí, sí.
¿No? Que llegas, se mete Commander Video y tienes que apuntar a un cañón y justo en el centro. Y si no, a repetirlo todo para hacerlo el doble perfecto. Pero bueno.
Sí.
Que a veces un poco te has hecho todo perfecto y acertar fastidia, ¿no? No acertar
el... O el triple perfecto, ¿no?
Sí. Y entonces lo que te decía... Horas, y a gente he leído, por ejemplo, ¿sabes el representante este de Nintendo que lleva todo la gestión de los juegos indies? El Dan Adelman. Sí, sí. El otro día por Twitter, no sé si decía, se acaba de hacer todas ya por fin con el triple, el doble triple perfecto, ¿vale? Todas las pantallas, todas las dificultades, 40 horas de juego llevaba. O sea,
sí.
Eso sin liarte a picarte a puntuaciones. Lo que digo, yo a mí, de repente, me ves que me he pegado en una sola pantalla, machacando y machacando ahí, media hora, una hora, ¿sabes?
La gracia de este juego, o sea, el Runner, lo tienes que querer como es, el primero, ¿vale? Ellos hicieron la marcianada y si te gusta bien y si no te aguantas, ¿sí o no?
Sí.
O sea, como concepto es ese. Lo que pasa es que les salió un juego que es brillante, ¿no? Este juego está para que lo juegue el máximo de gente posible. Y ahí está, el que quiera una experiencia más ligera de pasarse las pantallas y tal, pues mira, tiene 3 niveles de dificultad.
Sí.
Se pasa la pantalla y acaba el juego y hasta aquí hemos llegado y ya está, ¿no? El que quiera un reto más grande, pues tiene otros niveles. Y el que se quiera picar, tiene pique para rato, ¿no? Está muy bien, se ajusta muy bien a digamos, al uso que cada uno le da a los juegos, ¿no? Que el primero era mucho más inflexible en este sentido. Que no por eso es malo, ¿no? Pero sí que este no... La gente, sí, como yo, Maloncia, se puede atrever bastante más y tranquilamente porque lo puedes acabar perfectísimamente este juego.
Oye, que tú has hecho tus pinitos en los marcadores y todo.
Pero yo, cuando nadie lo había comprado, hombre.
Bueno, eso ya sabes que te dejamos, que te hicieses ilusiones. Y ya habéis...
No, yo lo hice en mi vez. Yo corrí a poner lo mío cuando logré estar en el primero en ranking de puntos y dije, mira, ahí lo dejo puesto. Luego ya vendrán a fusilármelo.
Sí. Pero bueno, yo digo, es un juego ampliado, ¿no? Es un runner mejorado en todos los sentidos, salvo en el aspecto gráfico y la banda sonora, que no es tan épica ni tan buenísima como la primera parte, ¿no?
No, ni de lejos. No sé qué, si le ha hecho el mismo o no.
No lo sé.
Pero si le ha hecho el mismo tipo, estaba un poco triste, ¿eh?
No me acuerdo si fueron no me acuerdo que los compositores del primero, ahora estoy dudando. Pero sí, no, ya te digo, pierden el sentido y no se produce esa sensación de trance que decías tú con el primero, no llegas.
No. Es mucho más light. O sea, ese intento de ser accesible, que lo es, pasa, yo creo, por cargarse parte del encanto de la música, que era desquiciarte un poco. Porque además la música del primer runner no era, digamos, armónica. Eran todos sonidos desafinados, ¿sí o no? Uh-huh. Te creaba una melodía rítmica, pero no melódica expresamente, ¿sabes? Uh-huh. Era un poco locura. Aquí no le he visto yo que vaya tan a la par la música con lo que estás haciendo. Supongo también por los niveles de dificultad, que hay muchos más o muchos menos obstáculos en cada pantalla. Entonces, claro, pues se ha quedado un poquito desangelado si buscas expresamente esa sensación, ¿no? Pero bueno.
Sí, el otro ya te digo, sobre todo la diferencia con además el Victory Runner era un juego pequeñito, más indie, y este es uno... Un juego, lo que dices, me estiró más gente, se nota también los valores de producción. Fíjate, la voz de Charles Martinet, que han cogido de Mario para las introducciones, ¿no?
Que ya podrían haberlo traducido eso,
sí,
tío.
Sí, han tenido unos subtítulos, aunque fuesen en inglés.
Los subtítulos, exacto.
Sí, para las partes de un poco de vídeo y tal, que tampoco es que tengan mucha historia, ¿no? Pero bueno, si hubiesen agradecido, sí. Le traía una mini localización, ¿no? Con cuatro subtítulos.
Sí.
Pero bueno, que tampoco nadie se compre el juego por la historia, que nos entendamos que no, porque está en inglés, que no es hecho para...
Pero es una gracieta que hay partes que puedes entender a medias, ¿no? Y dices, pues para esto no lo pongas así, hombre.
Ya. Sí, es algo...
Porque es una cosa que no le hace falta al juego, la parida esa, si la quieres hacer, bien. Pero bueno, piensa en un poquito más lejos de Estados Unidos, ¿no?
Pues sí. Bueno, en conclusión, eso, yo lo que digo, muy, muy buen juego. No tiene ese, sí. No tiene ese componente de especial y novedoso. Y el trocito del corazón, ¿no? El rinconcito de nuestro corazón que tiene el Runner 1, pero yo lo estoy pasando
de lujo. Sí, puedes jugar con un pescado.
Es verdad, no, pero no, yo soy muy clásico, del Commander Video. He visto, no me han molado demasiado los secundarios. He visto.
Son muy feos.
Estaba esperando a ver si ponían a Super Meat Boy. Pero no, que sale, ¿sabes? En las secuencias de vídeos sí que sale, sí, tal, sí. Pero no sé que lo se desbloquee en algún momento, que creo que no.
Creo que no, porque están ahí siloteados todos.
No digo, pero bueno, pero la gente tiene eso, que tiene, lo vais a disfrutar. Un juego, además, eso, de naturaleza arcade, ¿no? Puro y duro. Bueno, Iván.
Sí.
Segunda secuela de juego de Wii, de Wii, en este que llega, se estrena el Ace of, Tokitori 2. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo ahora estoy en estos momentos iniciales del juego, en la confusión.
Inicial, vale.
Sí, porque es un juego que, oye, te sueltan al pollito y ahí ya te apañes.
Es el juego del calimero, ¿verdad? Un poco.
Sí, este, pero que no te dicen nada, no te explican nada, no hay ninguna indicación. Ahí está el pollito, ahí está el mundo... Y ves por donde puedas y donde sepas, ¿no?
Una tontería, Joan. Este ahora, Tokitori 2, que creo que vale... Son 13 euros el precio normal y rebajado. ¿Cuánto te ha costado ahora?
11.
Eran 13, ¿verdad? El precio normal. Es que no me acuerdo si fueron 13 o 15. Ahora estoy dudando.
No lo sé. Bueno, no lo sé,
la verdad. Lo miraremos. Que el Victory Runner 2, no hemos dicho que... Me parece 12 o 13 euros, Victory. El Runner 2, si lo habían rebajado ahora, ¿verdad? ¿Había alguna rebajilla? No
lo sé, no estoy
bueno, tanto por la gente, más o menos para que la gente se haga idea del precio, simplemente decía. Dime, estábamos con el Tokitori.
No, vale. Pues eso, es un pollito que aparece en el bosque. Uh-huh. Y no vuela ni no hace nada, silba y se tira de culo al suelo. Y básicamente es eso, ¿no?
Es un juego de... Es un clásico juego de plataformas puzzles, ¿no?
Plataforma regular más puzzle que plataforma.
Sí, más puzzle plataforma, porque de hecho, la característica que tiene el personaje, el pollito protagonista de Tokitori, es que anda, como mucho, puede subir unas pequeñas elevaciones, pero nada.
Sí, qué penica de pollo,
Sí, y las únicas acciones que tiene son, como has dicho tú, un silbido, que puede ser una nota corta o una nota larga, y un trompazo, ¿no? Un culazo en el suelo.
Sí.
Y esas son
Tú puedes hacer melodías con los silbidos y pasan cosas, ¿no? El otro día descubrí la cámara de fotos.
Ah, ya, pues has avanzado entonces.
No sé, yo empecé a apretar botones y me salió un objetivo y vi que hacías fotos y te las coleccionaba y empecé a hacer fotos de todo lo que pillaba, claro.
Pero bueno, ya lo que decía, el Tokitori eso, es un juego de puzzles, ¿no? Con este pollito y lo que es, sobre esos dos, a mí me encanta, sobre esas bases tan simples, ¿no? Como son dos movimientos, aunque después la parte de los silbidos la puedes, sí. Se puede, pero bueno, no te creas, ¿eh? Realmente una vez pasado el juego se descubren cuatro melodías que más que jugablemente te sirven como mucho. Una para reempezar la pantalla, ¿sabes? Desde el último punto de control guardado. Otro para que no realmente no es que hagan movimientos especiales o grandes acciones que te sirvan para...
Veo que hay muchos puntos de control,
sí,
¿verdad?
Sí, porque son puzzlecitos uno tras otro.
Sí, lo
que está muy bien en el Tokitori 1 de Wii, que ni tú ni yo hemos jugado, no es un juego que a mí nunca me terminaba de llamar la atención.
No.
Estaba estructurado en forma de niveles, ¿no? Supongo que cada niveles tendría su puzzle, dos o varios... Y este Tokitori 2, lo que me ha encantado, lo han planteado todo más como un gran mapeado, ¿no? Aunque se divide por zonas, más como una gran historia.
Sí.
Que vas avanzando. Y eso a mí me da como un mundo abierto hoy. Que vas progresando poco a poco, aunque al principio realmente hasta que vas hacia el final va siendo bastante lineal. Aunque te puedes perder, ¿eh? En zonas que te puedes desviar.
Le da otro aire.
Le da otro aire.
Es como cuando hablamos de Scribblenauts. Mm. Le da otro aire.
Sí, yo creo que es una buena comparación. A mí, sobre todo, me da ese aire me entra un aire de aventura.
Sí.
Le da un juego ya un toque de aventura, que me recuerda, no sé por qué, a las aventuras muy bastante, o más clasicotas, ¿no? Incluso de ordenadores, ¿sabes? De los 16 bits, estos mundos
que
te soltaban ahí con instrucciones cero, porque lo que decimos, Tokitori 2, como ha dicho Joan, es que no hay ninguna explicación. No hay ni una sola palabra escrita en todo el juego. Bueno, perdón, el título. ¿No?
Sí.
O sea, nadie te están explicando, tú puedes silbar, tú puedes dar el trompazo, y esto te sirve para tal. Tú, conforme vas avanzando, vas interactuando con el entorno, que sobre todo la resolución de los puzzles se basa en la interacción con el resto de animalillos, ¿no? Que pueblan este mundo, el mundo de Tokitori.
Sí.
Yo qué sé, por explicar lo más básico. ¿No? Me parece, hay unas ranas, ¿no? Unas al principio, ¿no? Que tú, el silbido te sirve para llamarlas, ¿no? Y tú así las colocas, quieres, ¿no? Que se acerquen a la zona que a ti te interese que vayan. Y esas ranas que se pueden comer, unos pequeños frutos, ¿no? Como una especie de bayas silvestres.
Sí.
Cuando se las comen, tú con el trompazo haces que las suelten y eructen una especie de pompa que te sirve para desplazarte a ti, ¿no? A tu pollito que vuele hasta... Precisamente como no puede volar ni saltar, te hace saltar otras plataformas. Oye, a ti nadie te dice que tú llamando con el pío, tú ves, te empiezas a probar, ves que el bicho se acerca a ti, que se come a un... ¿no? La fruta, que si le das el... Y así un montón de bichos, un montón de elementos.
A mí, mira, me gustó mucho el cómo te ayudan un poco a entender la lógica del juego sin meterte un letrero, ¿sabes?
Exactamente, sobre todo
sin meterte un letrero. Llegas a un punto que la mecánica, digamos, de recuperar el punto de control, porque tú puedes coger y llegar y te caes a un agujero.
Claro.
Y no puedes salir, ¿no?
Sí, o se muere Tokitori, te lo puede aplastar un... lo que sea.
Ay, no me digas eso.
Ay, perdón, bueno, que se puede morir, ya me entiendes, que... Sí, pero te puede pasar que te quedas tronchado en el suelo.
Bueno, pobre pollito. Yo es que maté un pollito de pequeño sin querer.
Ah, vale.
Es un trauma infantil.
Me río por la historia, ¿eh? No, porque ya sabes que a mí lo de los...
Lo pisé y se despachurró.
Ay.
Pero bueno, fue accidental, ¿eh?
Vale. Ay, yo también he estado traumatizado.
Pues esto, ¿cómo eso? ¿Cómo, digamos, te integran las cosas dentro de la jugabilidad para, digamos, despertar un poco la curiosidad? El punto de volver al checkpoint, al punto de control, que ahí ya es eso, hay montones. Vas andando y te vas cruzando cada dos por tres con uno, ¿no? Te encuentras un pajarito que está silbando una melodía, ¿vale? Y tú estás ahí, te lo miras y dices, oye, voy a silbar yo esa melodía. Y la silbas y ¡pam!
Claro.
Y ves que eso te sirve para ir al checkpoint. Está muy bien. O sea, en vez de meterte el letrerote de has desbloqueado la capacidad de saber sí o no.
Sí, sí, sí.
Pues oye, te lo ponen y es un poco curiosear con las cosas que ves y que te encuentras, ¿no?
Sí, y esa a mí me encanta esa primera dos horas. Que lo que dices, esto es una especie de tutorial magnífico, sin una palabra, sin un letrero, que te enseñan las mecánicas básicas que después se van a ir complicando. Mm-hmm. Te las van enseñando conforme. De manera, están muy bien diseñados los puzzles para que entiendas todo.
Sí.
En ese sentido está genial. Gráficamente a mí el juego me parece una chulada, ¿no? Está
muy, es chulo, este es cuco.
Muy cuco, está muy bien cuidado, luce fenomenal. Además está sí. También además tiene la posibilidad del OFTV. ¿Has visto qué chulo cuando pones el juego en OFTV? Como sí, en la pantalla de la televisión sale el Tokitori mirando al Gamepad, sale un, ¿no? El gigante, ahí está.
Pero que el Gamepad es lo que estás jugando. Se mueve, se ve un trocito de pantalla y es lo que te está saliendo a ti en el gamepad.
Eso no me había dado cuenta, el detalle.
Hay un poquito, se ve de pantalla y tú te vas moviendo y se va moviendo también. O sea, vas viendo pues la parte de arriba de los arbolitos y tal, ¿no? Es un detalle porque lo que cuentas es que cuando pones el OFTV vas a apagar la tele o vas a cambiar de canal, ¿no? Pero bueno, que mientras lo haces, pues ahí ves al pollito.
Y digo una cosa, fíjate, los entornos tampoco del juego no es que sean nada originales, ¿no? Y sobre todo, básicamente casi todo el juego yo creo que se desarrolla en un bosque, ¿no? Con las típicas vegetación, arbusto. Eso, luce todo muy bien, después los... Todo tiene su... no sé, lo veo muy personal, tiene mucha personalidad. Ya no solo los entornos con determinados aspectos que sobresalen en primer plano, los fondos también que están muy trabajados, ¿no? Los que están en otras capas, sino incluso el diseño de todos los personajillos. Están muy, muy, sí. Muy, muy, muy currados y muy chulo y con mucha personalidad, ¿no? Que a lo mejor. No sé si es algo de a lo mejor que de capturas de alguien que puede estar mirando el juego en capturas transmite, pero una vez visto en movimiento. No sé. A mí
es muy cuco,
sí,
es muy mono.
Sí, 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 sí. Oye, ¿y la música? Mira, la música tiene algo, quizás, yo lo pensaba. No hay ninguna melodía que estés que se te pegue o tarareando, ¿no? Plan, digas, musicaza, pero.
No, de ambiente, ¿eh?
Pero la música como música de ambiente, de relajante, sí. de un juego de puzzles como es este.
Sí, es que no te pongan nervioso, ¿no?
Sí, sí, pero es perfecta, ¿eh? Acompaña sí, sobre todo el...
Que te acompañe, exactamente.
Acompaña mucho eso, ese estilo de juego, relajado. Digo, cuando empecé a jugarlo, empecé un poco diciendo, bueno, toda la gente dice que es todos los análisis en todos sitios, que es un juego difícil, ¿no? Que hay puntos, es fácil atascarse.
Yo no he llegado ahí, ¿eh? Todavía.
Yo tuve en toda la primera vuelta... dos pequeños atasques. Me encantó porque aquí se mostró la utilidad de Miiverse, ¿vale? De ir a buscar diciendo, bueno, aquí ya después de estar media hora, tampoco sin desesperarme, pero diciendo, pues que no lo veo, ¿no? Porque a veces los puzzles también tienen pocos elementos, ¿no? Tengo esto, hay un momento que si no sabes, digo, coño, es que ya no hay más. Oye, me encantó ir a Miiverse. En algunos, justo tuve la suerte de coincidir en alguna gente que preguntaba con el que daba, ayudaba, eran de los propios desarrolladores. Que no los,
están muy encima.
Están muy encima, genial. Son los de, creo que son holandeses, se llaman Two Tribes, ¿vale?
Sí.
Además, fíjate, son de la. Tienen también dentro de Miiverse, tienen la propia. Hay foro ¿no? De comunidad de anuncios, aparte del foro propio del juego. O sea, sí. Tiene su foro propio de...
Pero esto, ay, mira, ahora no lo puedo mirar. Este es, yo creo que es gente que vale la pena seguir.
Sí.
No sé si lo viste que pusieron capturas del kit de desarrollo.
No sabía.
Y decía, mira, pues si tenéis curiosidad, así veis cómo es cómo se hace, ¿no? Un nivel de Tokitori 2. Y claro, ellos desde su kit de desarrollo parece ser que pueden poner capturas, ¿no? Y entonces se veía el nivel como a medio hacer, con sus cositas y tal. Chulo, ponen cosas muy chulas y muy curiosas.
No lo he visto. Sí. De todas formas, aún así, la página web para quien la quiera visitar está un montón de vídeos y contenido, está muy bien. Pero lo que decía Ian, sobre todo, eso, que estaban muy encima y los tíos, además me encanta, porque ayudando te daban la pista, ¿sabes? De forma sutil, como... pero no diciéndote, mira, en aquí lo que tienes que hacer es subirte, ya mata al bicho hasta aquí justo en este momento y claro, porque ahí, pues bueno, hay puzzles complicadetes y que dependen mucho del momento y hacerlos bien, ¿no? No, decían, a mí me acuerdo uno que me decía, ¿no? Que tal elemento, este elemento, no sé, podría servir aquí o que le daban pistas muy sutiles. Oye, genial, hijo, y era leerlos y decir palabras, te dice, ostras, ya está, ¿sabes? Me gustaron mucho. Pero eso, no me ha parecido por lo menos un juego desesperante. Eso sí, hay puzzles curradetes, ¿eh? Y que... joder, que el ratillo... después tienes que estar comiendo la cabeza. Tampoco
seguro,
es de...
seguro, porque si no, no valdría la pena tampoco. Claro, claro. No nos engañemos.
Que
un juego de este tipo, que te lo pasas del tirón entero...
Y a mí, te digo, yo tenía esos puzzles de estarme media hora probando cosillas, haciendo, diciendo... Y después darte, cuando te lo pasas, y decir, ostras, qué bien pensado, ¿no? Y darte esa satisfacción, ¿no? De un puzzle... bueno, que esa sensación de satisfacción que te tienen que dar los buenos puzzles, ¿no? Al resolverlos. Y ha sido continuo esa sensación que yo he tenido en el juego. Ya te digo. Y sobre todo ahí lo que a veces es el problema, a veces, pues esta falta de tutoriales o de ayudas, pues que a veces determinadas mecánicas pues son un poco oscuras, ¿no? Hasta que te das cuenta cómo funcionan exactamente.
Sí, yo, mira, todavía no sé ni para lo que sirve. Va recogiendo piececitas doradas de algo.
Yo todavía aún no, fíjate, ya lo he terminado y es como... yo creo que es para desbloquear algo al final, pero no lo sé.
Y llegué a un sitio y se metían todas dentro de una piedra y me salió una imagen como de una puerta temblando. Y digo, bueno, ¿esto qué es?
Es lo que te decía, tiene ese también de misterioso, de gran aventura, ¿no? Es que me gusta mucho, 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 y de exploración, ¿no? Pero fíjate, una cosa que te iba a decir, justo yo lo pillé recién metida la actualización del juego, se quejaba mucha gente, debía haber, cuando llegas a una cierta parte del juego, debe ser, el juego te deja un poco suelto, ¿no? Llega una parte, durante un tramo bastante grande, que vas de forma lineal, te guían más o menos por el camino.
Sí.
Llega un momento ya en que hay que volver a ciertas partes y descubrir nuevas zonas. Gracias a Dios, por lo que sé, pusieron de forma, ya digo, sucinta, algo, esto le veía a la gente volver un poco loco. Porque había unas partes que en teoría tienes que ir a avanzar ya para completar la historia, te ponían como una imagen, y coño, el mundo, que tampoco es tan fácil de navegar, dice, a ver dónde coño es exactamente he visto yo esa imagen, a dónde tengo que ir. Por lo menos en la actualización, que creo que es lo que añadieron, simplemente cuando tú terminas esa primera parte de la historia, te van marcando de forma suave dónde tienes que ir, ¿vale? Y ya tú, ya te aclares tú para hacer los puzzles y llegar a la zona. Pero por lo menos señalar un poquito más para guiar al jugador. Porque si no, yo entiendo a la gente que se volviese loca, ¿eh? Y hubo muchas quejas.
Sí, porque hay muchas pantallas en el mapa.
Y hubo muchos de los análisis que han sido todos muy positivos, pero claro, ponían esa, como ese punto de dificultad excesiva, ¿no? Llegaba. Y yo entiendo que yo, una vez visto con la ayuda, digo, ah, pues bien, una pequeña ayuda, no hay ningún cartel ni tal, pero ya te guían un pelín más por donde te tienes que mover, porque si no, yo creo que no llega a estar, y todavía estoy con la primera cosa que hay que buscar, ¿sabes? Ya verás cuando a lo que me refiero, cuando llegues, más o menos.
¿Que hay que buscar el Triforce o algo así?
No, pero hay que buscar a unos personajillos especiales, ¿vale? No estoy destripando nada especial, ni creo, ni mucho. Ya sabes que no me gusta. Y entonces te dan una pista sucinta con una especie de captura por donde tienen que estar, y uf, si te tenías que fijar de eso para encontrarlo, te podías, yo creo, que dar vueltas y vueltas como loco por el escenario. ¿Sabes? Te podías volver loco. Yo creo que no hubiese conseguido... Y ahora simplemente, pues en el mapa te hacen una pequeña indicación de la zona donde está.
Vale.
Y es la tontería esa, como en la pequeña marca, pues ya por lo menos tú ya te apañes ya para llegar ahí, ¿sabes? Pero...
Bueno, sí, lo que sea, sí, no, ya he ido viendo que hay zonas que...
A ti te habrán salido como unos monolitos, ¿no? Del juego que vas marcando, unos monolitos resplandecientes.
Sí, como unas chinchetas. No, pero me refiero que tú vas pasando pantallas y ya ves que te dejas caminos atrás.
Claro, claro.
Ahora, al principio, tú vas muy a ras de suelo, ¿no? Como aquel que dice. Yo recuerdo una vez que me cogió un pájaro, me subió arriba de no sé dónde y no pude hacer nada, ¿no?
Ya.
Porque no supe qué hacer. Entonces me tiré para abajo y acabé la pantalla. Y dices, bueno, ahí arriba que hay, ¿no? Hay algo. Supongo que más adelante habrá algo que hacer ahí, ¿no? O que podré hacer ahí, claro. No sé.
No, los monolitos, te decía, simplemente son como ya para más adelante, cuando avances la historia, son como puntos de teletransporte, ¿no? Para cuando tengas que moverte rápido en el mapa.
Ah, vale.
Que yo, fíjate, la única, ya digo, un juego que me ha encantado, que recomiendo muchísimo, no pensaba que me iba a gustar tanto como me ha gustado. La única parte que le veo más negativa todavía sin pulir, y creo que la van a mejorar en la próxima actualización, es el mapa. Que tal como está, vamos a plantear el mapa general de las pantallas, lo han planteado, pues vamos a pensar, el clásico del Super Mario World, ¿no? Para la gente de los Mario.
Sí.
Pero no es nada claro. No está
muy separado todo.
No, pero
también
No quedan exactamente claro por dónde van los caminos a veces, las rutas, ¿sabes? Sabes que es los puntos y entonces lo han dejado. Y dicen una cosa que iban a mejorar. O sea, está muy mono, es muy bonito el mapita. Pero ves la actualidad práctica y no le ves, incluso cuando ya llegas al el punto de la historia del juego en que te tienes que mover por él, ¿vale? No es suficientemente claro. Le falta un poquito marcar mejor los caminos, dónde van las puertas y las entradas, simplemente.
No, pero está muy bien por eso, está muy encima
de
lo que dice la gente y están respondiendo bien, y es muy de agradecer.
Y lo que te iba a comentar, Joan, es que va a haber una próxima actualización que sale dentro de nada, ahora creo que sea en este mismo mes. Y creo que el juego, no sé si también a la vez que en Wii U salió en Steam, o va a salir ahora en Steam, ¿vale? Va a salir versión Tokitori 2 Plus. Y en la Plus le van a añadir, me parece, en el caso de Steam, en la versión de PC, creo que le añaden el editor de niveles y demás, pero van a añadir muchas nuevas cositas, mejoras y tal, y también lo van a hacer, ha dicho que también lo van a incluir en la versión de Wii U.
Sí, eso han dicho, sí.
Sí, sí. Y por lo menos si lo dices tú, que se nota que estás... A mí, lo digo, me ha encantado el juego. Me ha sorprendido. Yo el Tokitori siempre te digo, un juego que en Wii nunca me terminó. Y fíjate que yo soy de probar todo, casi todo. Que mínimamente, como soy el hombre sin criterio, como me llamas tú. Y...
No, oye, me metí en el lote también. No, pero es que... ¿Es posible que Wall of Goo estrenara la WiiWare?
No me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente.
No me acuerdo. O en Lost Winds, o... No sé, yo recuerdo que el Tokitori... Bueno, es un juego que siempre me lo miraba, pero siempre iba otro por delante, ¿sabes? Y al final nada de nada, pero bueno. Este sí, este está... Y está bien, sí. Al final... Dices, ostras, pues le podría haber dado una oportunidad a aquel, ¿no?
Yo digo, a la gente que le gusta eso ya, los plataformas. Vale, digo, perdón, las plataformas no. Los juegos de puzzles disfrazados de plataformas. Pero ya digo.
Y jugar tranquilo y pausado y sí.
Y el toquecillo este de aventura misteriosa que tiene. Lo hace muy, muy recomendable. Además, te digo, es brillante. A mí lo de las mecánicas, esto, cómo se han montado todos los puzzles en torno a lo de Hilbar y. Me sigue alucinando algunos de los puzzles. Con solo esas dos acciones, la complejidad que llegan a tener algunas y las ideas tan buenas. Es que siempre admiro a la gente que se dedica a diseñar juegos de puzzle, ¿eh? Porque hay unas cabezas para... No, es que te digo en serio, ¿eh? Eso, hay un mundo muy simpático en el que sumergirse. En los pajarillos, calla.
Sí, es encantador el juego, sí.
Yo digo, por mi parte recomendado, pero de todo corazón. Bueno, oye, dos muy grandes juegos para la ESOP, ¿eh? Que han tenido para llenar estos huequecitos, que alguien que se está... No sacan nada, tal. Bueno, echarle un ojo, de verdad. Que pueden que os llevéis unas buenas sorpresas. Este Tokitori, yo creo que de duración mínimo, si alguien busca, es algo del tema que le preocupe. Como siempre, de este tipo de juegos depende mucho de lo que se atasque uno, ¿no? Hay gente que es muy... Yo soy medio malico en estos, me suelo atascar y parar bastante, y hay gente que va de tirón. Es decir, a uno le puede durar 6 horas y a otro le puede durar 10 tranquilamente. Pero bueno, yo creo que la primera vuelta llegará un poco... Yo creo que las 10 horas, incluso más, no se las quita casi nadie. Y después, completar todo el juego, porque lo que has dicho, las piececitas estas que están brillantes repartidas por todo el juego, que hay un montón, ¿vale? Y después hay que volver si se quiere, esto ya es opcional, lógicamente. Yo creo que mínimo se te mete el juego en 20 horas, tranquilamente, que es lo que ha ido todo el mundo que se lo ha terminado.
Pues no está nada mal. Y además está baratito.
Sí,
sí.
No, para mí por el precio me parece un juego. A mí que me encantan estos juegos siempre. Digo que pena que no salgan en físico estos juegos, Para tenerlos. Bueno, Joan, ¿algo más de los juegos?
No, yo ya daría por acabado.
Y vamos a liarnos directamente con los comentarios de nuestros oyentes. Hemos tenido un montón, tenemos tela, así que vamos a ir dándoles, ¿vale? Salida poquito a poquito. Mira, empiezo, Joan, al email, hace un montón, nos había escrito Osuma, ¿vale? Osuma.
Sí.
Que siempre, el pobre, siempre preocupadísimo y muy nerviosísimo, como decía, con el tema de Wii U, ¿no? Con la situación de la consola, viendo que el calendario nos decía... que no da para mucho optimismo. Dice, sobre todo les decía que eso, que tiene que ver, que Nintendo tiene que empezar a sacar ya los juegos suyos importantes, ¿no? Pues eso creo que lo pensamos todos.
Sí, porque luego te puede faltar el apoyo CIR, ¿sabes? Como en Wii, que vaya coja de no sé qué, de no sé cuánto, pero si Nintendo va sacando sus juegos... más alguno que otro que siempre se cuela, que te sorprende y tal, que en Wii tuvimos muchos de esos, ya no te acuerdas tanto, ¿sabes?
Sí, de esto ya me acuerdo. Sí, como al final sea así, realmente tengamos un... O sea, de este primer inicio, que ha sido flojo, todo hay que decirlo, el próximo año...
Es muy flojo, hombre, Nintendo es eso, ha sacado los dos juegos del primer día... Y estamos en junio, tío.
Pero eso, la gente el próximo año, como haya sido buen final de año y decente el principio, nadie se va a acordar. Porque es así, porque es que nadie se acuerda, ¿sí o no?
No, y es que aunque te acuerdes, Rafa, ¿qué haces? Si llevas 3 meses jugando sin parar y no tienes un duro para comprarte todos los juegos que te están saliendo por delante...
Claro.
¿Qué haces pensando en cuando no tenías juegos, ¿sabes? El año anterior, ¿no? Estás ya con el ostras, pues este, pues el otro, tal. Ya está, no es que no te acuerdes, es que ya es pasado.
Y bueno, y fíjate Ozuma, que yo creo que se había comprado bastantes juegos, que nos decía que también su última adquisición había sido el Lego City, que le había parecido, lo veía un juego largo, gracioso, muy fresco, ¿no?
Es un juegazo.
Sí, sí, sí.
Dice, ostras, qué finalazo tiene.
Sí, y además, sí. Además con él.
Madre mía.
Y con ese pequeño también guiño al Mario 64. Ah, ya te dejo ahí mosca diciendo, ¿este qué dice?
¿En el final?
Sí, es en el final. La batalla final. Una de las batallas finales.
Ah, una de las batallas finales.
Bueno, si tú lo dices, ¿verdad? Oye, pero eso nos decía Ozuma, que es de los juegos de Lego que ha jugado, que el que para él. Lo mejor con diferencia. Y también nos comentaba el caso, creo que lo dejamos caer por encima del último del anterior programa, lo del el NBA, ¿cómo se llama? El NBA
2K,
el sí. 2K, los problemazos de la gente. Yo le estaba leyendo el email otra vez y lo había leído. Joder, qué desastre del juego. Y no sé si le han dado solución. O sea, un montón de cuelgues en cualquier momento, que tener que desenchufar la consola nos cuenta. Y lo que él preocupaba pensando que era suyo, dice que después que en Miiverse todo el mundo igual.
Pero una cosa es el cuelgue de que tienes que desenchufar la consola,
sí, sí.
Que eso parece que lo están paliando ya con las actualizaciones, porque al parecer, porque a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Que le pasa es por conexión de la wifi, se ve que hay un que se cuelga, ¿sabes? Eso es de la consola, pero luego el juego tiene un fallo que está muy localizado, que se ve cuando tú acabas un partido. se comunica no sé qué, hoy transfiriendo datos de, yo qué sé, con el servidor de...
No, ah, sí, ya me, sí, me acuerdo que lo comentaste, ya me acuerdo.
Y se queda ahí en el limbo, ¿sabes? Y tienes que quitar el juego, tío, y no te guarda el partido que acabas de hacer, entonces lo tienes que repetir. Eso...
Qué desastre, qué desastre.
No, no puede ser eso.
Hay que decirla, ¿eh? No es por ponerse abuelos cebolletas, ¿eh? Pero es que piensas lo que ha cambiado.
Esto antes no pasaba, exactamente, ¿no?
Pero, antes esto era todo evolución de los discos a las tiendas, ¿sabes? Y se comía el desarrollador las chapuzas, lo que son esto, que no son más que chapuzas. ¿Sabes? Pero bueno, algunos dirán que qué guay que se pueden instalar parches, pero bueno. Continuando, teníamos comentarios en la página web, hemos tenido un montón, por ejemplo, Manuel, cuando hablábamos del Lego City le decían que le habíamos conseguido vender el juego, lo cual me alegro, o sea que le gustase todos los comentarios el mismo, dice a ver si le gustaba a su mujer y nos hacía una pregunta, ¿no? Que le respondías tú en los comentarios es sobre si había que tenía mucho texto el juego, ¿no? Porque decía que es algo que a su mujer no le iba demasiado.
No, o sea, tiene unos cuantos chistes y ya está. Sí. No,
no son nada pesadas, no. ¿Verdad? Ni mucho menos.
No son brasas, no. Además, una cosa buena que tiene los Lego es que la cámara no está nada mal. No es una cámara perfecta, porque hay veces que... ¿Sabes? Yo mira, había como una especie de trampolín que tenía que saltar para coger una ficha de personaje... Uh-huh. Ostras, y me he tenido que tirar como 7 u 8 veces. Ya me entiendes, ¿no? Sí, esa sí, cámara sí, forzada sí, sí. Que tú crees que estás saltando bien y no estás saltando bien, ¿sabes? Bueno, igual es más cosa mía, ¿no? Pero bueno, es una cámara que ayuda a la gente que no se aclara mucho con las dos setas. Uh-huh. Ayuda mucho. Es un juego muy accesible, vamos, para todo el mundo y... Y que, vamos, yo ahora le estoy metiendo una tralla que es lo más difícil del juego, es encontrarlo todo.
Oye, la gente se lo está haciendo alguna oferta en el Carrefour, ¿no? Que he visto, la gente por 30 euros lo estaban cogiendo.
30 euros, pero creo que se acababa hoy o mañana.
Sí, ¿verdad? Este. Sí, en plan Flash y también el New Super Mario Bros. U y todo. ¿Vale? Sí. Uy, qué preciado. Además, yo pienso que va a ser de los juegos que se va a mantener. A lo mejor me equivoco, pero pienso de los juegos que se va... Lo que decías tú, con patas, ¿no? Que se va a mantener en el tiempo. No, yo no le veo...
Debería ser así.
Yo no le veo excesivas rebajas, ¿eh? Cosas así puntuales como esta, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Joan, ¿qué más teníamos? Cubo Pop, por supuesto. Joder, qué dibujado se marca el tío en Miiverse, ¿eh? Yo alucino. Bueno, nos daba el último programa, nos decía que buen programa. Nos decía sobre todo, me hizo mucha gracia. Dice, un soplo de aire fresco, ¿no? Entre toda la marea de programas multiplataforma con todo el rollo de la presentación de Microsoft. Nos decía sí. Eso. Claro, lógicamente, aunque poco comentario, ¿no? Pero claro, yo entiendo que a lo mejor, claro, como nosotros no nos toca hablar de eso, ni sobrar, y pues supongo que también es verdad que a veces un poco se agradece, ¿no? En determinados... Cuando escuchas mucho... Sí, no, sí, sí, yo que escucho muchos programas, escuchas uno, vale, tema de la presentación, tal, claro, llegas ya al TED, te escuchas muchos podcasts, llegas ya al cuarto, y que coño, están hablando otra vez de la presentación de Microsoft, para quejarse o para hablar de lo mismo, ¿sabes? Ya te cansas.
Sí, aquí estamos nosotros en nuestra burbuja.
Claro, nuestra burbuja particular.
¿No? Los niños burbujas, sí.
Y nos decía Cubo que no nos olvidásemos de la consola virtual. Además, oye, Joan, que se lo está pasando de lujo. ¿Algún día hablamos con más detenimiento?
Sí, sí,
además,
sí.
Además, te lo estás pasando muy bien con el Super Metroid y demás.
Bueno, le voy echando partidas sueltas, ¿eh? No es que me esté viciando ni mucho menos, porque el Lego me tiene abducido. Pero sí, sí, sí que he jugado bastante, ¿eh?
Ay, hombre, es que la oferta del juego...
Sobre todo Punch-Out y el Super Metroid.
Es que por 30 céntimos vaya regalos. Sí, además de vaya juegazos. O sea, eso, sin duda. Pues algún día a ver si le dedicamos uno, a ver cómo se va ampliando la consola virtual y los temas controvertidos, cómo se van desarrollando, y le dedicamos a algún programilla, aunque sea para hablar de juegos destacados, que estaría bien. Pero bueno, cogemos la idea, ¿no? Que nos da Cubo Pop. También nos dice que eso, que podemos hablar de Miiverse. Hoy, no sé, nos ha olvidado otra vez otro programa más de hacer las recomendaciones, de tenerlas preparadas.
Yo me he traído el Gamepad, pero se le ha acabado la batería.
Vale. Qué oportuno.
Chico.
Oye, pero yo tengo las últimas que nos dio, me encantan todos los dibujos, aparte de los de Cubo Pop, y toda la gente que nos recomendó las otras veces. Yo alucino con la gente, lo que hace, de verdad. O sea, yo veo, me pongo a intentar hacer algún dibujo cutre. Ya te dije que últimamente me cogió el New Art Academy para el 3DS, a ver si aprendo a coger algunos conceptos básicos de dibujo y ahí consigo hacer algo medio presentable.
Sí. Y no sé, yo, mira, salía esto de las animaciones en 3DS.
¿El Flipnote, dices? ¿O?
El Flipnote, sí. Me sorprende que no saquen algo así en Wii U para poder hacer animaciones en,
pues sí,
en Miiverse, tío. Pues sí. Sería muy chulo.
Ostras, sería brutal. Eso no te extraña, ¿eh? Ahora que lo dices, tienen que sacar algo, por favor.
Poder meter una animación así hecha por la gente en las comunidades, vamos, sería muy divertido.
Ostras, sería muy brutal. Oye, y además viste también, os lo comentaba, la exposición esa que hubo de Miiverse, que hubo, no sé si viste vídeos en... Creo que en la...
Lo vi, pero no... O sea, vi que se había hecho, pero no... Lo vi luego y no...
Creo que era en Alemania, ¿sabes? Me parece que era en alguna ciudad alemana. Es súper chulo. Yo estuve viendo uno de los vídeos ahí con un montón de eso, de... Por diferente. Creo que, no sé si lo agrupaban a veces por temáticas, a veces también por autores, con todos los dibujos. Era una... Es que es una pasada lo que hay allá, ¿eh? De sí. Cantidad y de calidad, sobre todo. No, hay gente que es sí, muy alucinante. Sí. Y por cierto, nos decía el último cubo que te había apuntado que te animaba a ti con eso. Hay campaña para que te animes con el Pikmin.
Sí, hay campaña, ¿verdad? Sí. Tú también sí, lo has notado.
A Antonimus, ¿no? También, ¿verdad? En RoboGamer me está metido acá ahí unos cuantos, ¿verdad? Sí, sí.
No, y en Miiverse también me lo han dicho más de una y de dos veces, sí. Sí, a ver, que no tengo nada en contra del juego y que seguro que está genial. Simplemente que no hay química, ¿sabes?
No te identificas con Olimar. Está...
No sé.
Ya veremos. No sé. Bueno, a ver cuando salga el 3.
Ya lo jugaré. Vale. Ya lo jugaré cuando toque. Igual tardo un año, ¿no? Y a ver qué tal, ¿no? Sí. Pero no sé, prefiero esperar a tener ganas que no simplemente... Hoy sale Pikmin 3 y voy a cogerlo, ¿no? Porque es que si vas desganado luego los juegos, eso también influye mucho, ¿eh?
Sí. ¿Qué más, Joan? Banrock, por supuesto, clásico. ¿Qué nos decía? Por un lado, dice lo de Electronic Arts, nos empezaba, entre todos un montón de cosas nos comentaba, ya nos decía que es de traca, nos decía justo además, ¿verdad? Que poco después del programa hubo unas declaraciones, ¿te acuerdas de Electronic Arts? Que bueno, alguna cosa sí que iban a desarrollar para la consola, ¿no? Que al final traducirán en las... Bueno, lo que dice, pues lo que decía el Sims, algún fin de es un poco burruñero y cosas de estas, pero bueno.
Lo que sea, pero bueno, algo.
Sí, pero bueno, coincidía. Decía más que estos, a esta gente sí que había que se merecían un boicot y no los de Ubisoft con el Rayman. Y sí. No le falta razón, ¿eh? También, ahora parece que él sí que la dejó bastante intrigado, nos decía el Sonic Lost World, ¿no? Que parece que él decía... Yo creo que él decía que parecía que era un desarrollo conjunto entre Nintendo y Sega. Yo creo que aquí esto es de Sega. Nintendo no creo que... Que pinte mucho el desarrollo, tampoco lo digo al 100% seguro, pero no. Y bueno, a ver.
No sé, la gente ya vio el tema este como en 360 grados y ¡ay, Mario Galaxy!, ¿no? Pero bueno.
A ver en qué se queda. Oye, nos animaba a hacer un especial del E3 2013 como hicimos en el 2011. El 2011 es el que tuvimos aquí a Pepe Lu, de invitado.
2011, yo creo que sí.
Sí, ¿verdad? Podría ser ese, sí, pues a lo mejor.
Que fue el suyo, porque fue la primera, lo del pajarito y todo aquello.
Sí, puede que sí.
¿Te acuerdas? Y lo del Zelda.
Bueno, a ver qué nos queda. Oye, y sobre todo nos insiste que la calidad del programa está bien. Yo me alegro que más o menos al final se haya quedado decente. Más comentarios de más gente, que tenemos un montón. De Macox nos hablaba sobre todo que, bueno, del Monster Hunter 3... él tenía el caso, él tenía el de Wii, al final el de Wii U al final no se termina, le gusta un montón, dice el juego, pero que el de Wii U que no se termina ni más, sobre todo por el tiempo que requiere el juego. Es lo que hay, ¿no? Si toda la gente nos lo dice, si no tienes horas, es que hay un juego que hay que meterle horas. El tener poquito tiempo no es un juego que se pueda recomendar. Ni mucho menos. Oye, y te felicitaba con la otra vez con lo de que decías con tu cómo acertaste al 100% con lo de Microsoft y Electronic Arts.
Sí.
Sí, nos decía eso, decía la tostada huele a quemado, ¿no?
Qué divertido fue el vídeo aquel de...
¡Oh, qué grandísimo, por favor!
De los grandes momentos, ¿no? De
TV.
De la conferencia. Sí, Sports. Estuvo muy bien.
Sí. Y no era un mal resumen de la conferencia. No. Y no era un mal resumen, para ni mucho menos. Sí. Qué caña. Oye, y lo que nos apuntaba Van Rock, que no sé si lo habíamos comentado que en el anterior programa de Monster Hunter 3, que los servidores del de Wii los chaparon el 30 de abril.
Sí, lo habíamos anunciado yo creo en otro podcast anterior al de Monster
Hunter. Lo llegamos a comentar, vale.
En marzo o abril lo dijimos, uh-huh. Sí. Sí, por cierto, es que ves, por eso me traía yo el Gamepad, porque nos habían preguntado cosas ahí que, bueno, aquí tampoco puedes poner una parrafada, no es que sea muy cómodo, ¿no? Y dije, bueno, pues ya lo dejaré ahí. Ahora no me acuerdo, qué rabia. Me acuerdo que yo aquí también nos había propuesto hacer alguna partida al Monster Hunter. Lo que pasa es que fue aquella semana que estuvimos
No me he enterado de eso.
Dejamos de lado.
Vale.
Y luego yo me he vuelto loco con el Lego.
Pero...
Lo tengo casi fundido.
Uh-huh. Oye, pero sí, la gente ya organizaremos alguna. Si alguien tiene interés, eso sí, ya podemos organizar. Bueno, y si no, siempre nos pueden buscar si nos tienen añadidos como amigos, ¿no? Y estamos jugando.
Sí, en la lista de amigos.
Claro.
Estamos de noche, básicamente.
Básicamente. Sí, alguna tarde, pero no cuando se puede. Sí.
Sí.
Que te iba, fíjate, Manny, hablando del Master Hunter 3 Ultimate, dice que le habíamos puesto los dientes largos con el programa. Eso es lo único que él decía, pues el problema del tiempo. Si las dudas son del tiempo, por mucho juegazo que sea el Monster Hunter, yo es que no se lo recomiendo. No, se va a quedar con las ganas y no le va a poder sacar partido al juego.
No, o sea, es. Mira que aquí las partidas son más cortas en general, sí. que en el tri, porque en el tri yo muchas veces estuve media hora, 40 minutos,
Joan,
y algunas hasta el minuto.
Joan, tú y yo ya hemos terminado alguna partida en el tri, los 50 minutos que daban,
sí, terminar.
Y no cazar el monstruo.
Terminarlo, sí. Aquí es como que los monstruos son, no tienen tantísima vida, pero atizan más fuerte, ¿no? Lo que pasa es que entre que entras, te preparas el equipo, ay, que me falta no sé qué, que no sé cuánto, que tal y cual, y entras a la misión y lo que es hacer una misión con la previa y el postpartido que se dice, la hora casi que te la tiras, ¿sabes? O los 40, 45 minutos seguro, por corta que sea la misión, bueno, hay las de... que no llegan ni a 5 minutos cuando ya vas muy sobrado de nivel, ¿no? Pero vamos, que una normal, me refiero. Entonces, claro, has hecho uno en ese tiempo, ¿no? Para hacer a 4 o 5 te tienes que estar tus 2 horas o 3, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, claro, está muy bien en el sentido de que es un juego que te puede durar durante meses. Que claro, es un juego que el dinero que te has gastado en él te sale muy, muy a cuenta. Lo que pasa es que tienes que poder jugar durante esos meses, ¿no? Porque si no tienes ese espacio para jugar regularmente, pues no. Porque además es que te agobia, porque te puedes notar que tú ese tiempo lo quieres aprovechar muy rápido para avanzar y puedes sentir que no avanzas, ¿no? Porque no es ese el ritmo del juego. Cualquier juego, tío, le metes 3 horas. ¿Sí o no? Ya te has comido un montón de,
claro,
de lo que sea. Monster Hunter, 3 horas, puedes estar exactamente igual que cuando has empezado. Porque te sigue faltando aquel material y aquel otro. Joder, yo la armadura y las armas no las toco desde hace un montón.
Así nos va.
Oye, no nos va tan mal. Mira, el otro día yo hasta me sorprendí de lo bien que nos fue.
Eso es verdad. Eso es porque tenemos también buena compañía cuando jugamos online. Ayelar y compañía.
Sí, también, que nos echaron un cable.
Sí, es verdad, pero bueno. Oye, ya más cosillas teníamos. Mira, Antonimus, antes que lo nombrábamos, decía, mira, te perdonaba lo que dices de la Nintendo 64. Eso, a mí me llamó la atención que no hayas levantado todavía más ampollas con el...
Pues porque la gente ya ve un poco de qué pie se cojea, sí. Pero bueno.
Pero bueno, dice, mira, nos decía, por haber sacado el tema del Duck Hunt, te perdonaba. Eso sí. Es que es verdad.
Qué chulo, tío.
Es que era muy buena idea cuando le dijiste. Es que no hayan hecho una especie de remake, aunque sea un descargable en WiiWare, ¿sabes?
Claro, a ver, era un periférico, pues que le hagan un pequeño parche para usar el Wiimote, tío.
Fíjate como
sería muy chulo.
El Link's Training, ¿te acuerdas? El Link's Road Training, le podrían haber hecho una versión así. Sí. Es un muy buen juego, como juego de disparos así de eso, pero que no es una versión tajante. Está chulo, chulo. Más cosillas. Mira, Mochitron, también os decía, fíjate, con el tema de que discutíamos cuando estuvo Ignacio Reynosa, lo de que Nintendo no vaya a la feria del... Bueno, perdón, que no vaya a hacer la conferencia clásica del E3.
Sí.
Me decía eso, que anda, que cómo se ha puesto la gente con el tema. Y que él, por ejemplo, no lo veía ni mucho menos tan grave que mientras... Eso, que nos van a poner los dientes largos de una u otra manera. Y es lo que yo lo veo con mucha gente, lo que son... Veo que el problema con lo de la conferencia de E3 lo está teniendo más la gente que no tiene interés en Nintendo, ¿sabes? O sea, yo veo aquí a la mayoría que tiene interés en Wii U, en 3DS, en Nintendo en general, sabe que tiene la Direct. Veo por las reacciones que voy leyendo, que voy escuchando. Y dice, sí, pues sí, bien. Y ves a la gente que se queja de la ESO, son gente y dice, pues a ti, que al final, ¿qué más te da? Y si no te vas a enterar, ¿sabes? No te vas a enterar, si es que... Después te vas a enterar, seguramente además te vas a ir, después de verla que no te vas a enterar, te vas a ir a informar al medio que te lo debes dibujar todo más. O sea, es que... Alucinante.
No, sí, o te va a parecer un petardo, sea lo que sea, sea una conferencia, una directo.
Sí, pero a la gente a la que es seguidora la veo encantado, perfectamente conforme, ¿eh?
O meten la pata terriblemente con esta Direct, que es dentro solo de unos días, es menos de una semana. Es que el ritmo que llevan estas Direct, lo que pasa es que no han habido, ese ha sido el problema, claro. Pero el ritmo que llevan las Direct está muy bien. Si es que en 20-30 minutos nos han hablado de muchos juegos en otras ediciones, ¿sabes?
Sí, mira, John.
Entonces esta de una hora... con lo que es el acontecimiento, con tal como está la consola y tal, va a ser muy bestia.
Sí, porque lo que dices, en las presentaciones que duran, no me acuerdo cuánto duraba, pero no más de la hora, ¿no? La conferencia en sí. Entre el rollo simplemente de presentar a los pesos de las otras, a los representantes de las otras compañías para el típico discursito y plim, plan, plan, un montón de minutos de conferencia.
No, y presentar los vídeos. ¿Tú has visto cómo presenta el vídeo Iwata, sí, y tal? Hoy ahora os quiero hablar de este juego, no sé qué, no sé cuánto. Y pam, y sabes,
claro, claro.
Van al grano. No son los paseos aquellos de Reggie juntando las yemas de los dedos y cosas así. No, todo eso te lo saltas.
Sí, 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 sí. Es que
las pausas estas dramáticas de para los aplausos y tal. Fuera. Fuera. O sea, al grano. Está bien. Y me tiene intrigado, bueno... César y Tildon van a estar allí.
Uh-huh. Si tenemos suerte, los tendremos aquí en...
Sí, con RevoGamers van a ir. Y me tiene muy intrigado esa... la muestra previa para la prensa de los juegos. Porque van a estar allí Miyamoto y Reggie. Entonces, a ver si es para probar juegos... Tampoco tiene por qué estar ahí, ¿sabes?
Sí, que tiene que, tú ves que tiene que haber algo un poquito más, ¿no? Alguna perlita más para la prensa.
Yo creo,
¿no?,
que sí, ¿no? Yo creo que sí. Algo tiene que haber, porque la Direct va a ser antes de esa cita, ¿no? Creo.
Sí.
No sé.
Bueno, de todas formas, lo que has dicho, yo creo que eso, José Manuel Plinkas y a Sergio Figueroa, que con un poco de suerte nos han dicho que vendrán después del E3, ¿no?, a contarnos...
Bueno, a ver, ellos se van a chivar, ¿sí?, en cuanto salga, ¿no?, por el Twitter, luego por RevoGamers y por de todo, ¿no? Sí, sí, pero a ver si nos lo pueden venir a explicar de primera mano qué sensaciones han tenido, sobre
la
todo
feria, con... y lo que han probado y lo que van a probar.
Con ciertos juegos, sí, que apuntan... Joder, son grandes nombres, ¿no?
Sí, sí, sí. Joan, últimos comentarios, ¿vale? Que no nos queda nada. Rápido, mira, sí. McFra, mira, Brutal decía el programa de Monster Hunter 3 que le había encantado, que le había venido de perra los consejos. Yo sabía que por lo menos la gente que lo jugaba tenía interés de jugar el programa, que le iba a gustar.
Yo, McFra, no sé qué nick llevará, pero yo no lo he visto nunca conectado.
¿Al Monster Hunter? ¿O al general?
Creo que no, al Monster Hunter.
Pues no lo sé. No, yo nunca me lo he encontrado jugando al Monster Hunter. Mira, también lo hemos
hablado. En mi vers y tal, sí. Pero no, yo a veces que doy un paseo
por la lista de amigos, ¿no? A ver quién.
Por la lista de amigos, sí.
Oye, y lo que decía, encantó con tu truco de asar la carne, ya te lo dije yo, que era genial.
Sí.
Sí. Pero lo mismo que antes, dice que el juego absorbente al máximo, ¿no? Pero que eso, que hay que darle tiempo. Que es un poquito, a veces puedes esperar, ¿no? Cuando se va así de primeras. Y un poco lanzado, sí. Y sobre todo cuando en las misiones no te dedicas a recolectar. Estoy hablando aquí con el hombre sin recursos.
No sin recursos, bueno, es igual. Lo tengo dejado el juego y te metes, venga, sí, vamos a cazar. Y a la que has matado a media docena, te has quedado sin nada.
Bueno, yo solo os digo que no veáis con Joan de cacería, que os estará pidiendo mega pociones al principio.
Oye, luego estuve repartiendo yo,
eso, ¿eh? Eso es verdad, que eres un tío dadivoso. Eso es totalmente.
No, perdón, fue Ayelar el que me dio a mí eso. Es verdad, sí.
Oye, también, oye, una de McFra, creo que muy interesante por Twitter que nos comentaba, debe ya empezar lo que es la rebaja oficial del Zombie U en muchas tiendas, ¿no? En varias tiendas ya 25 o 30 euros.
Sí.
Nos dio un aviso, está muy bien que lo sepa la gente, ¿no? Si tiene interés en el juego.
En Zavi nos dio el aviso, ahora parece que Game se ha apuntado también a la rebaja.
Sí, por eso. Yo creo que ya debe ser general, ¿eh? De Ubisoft en todas las tiendas.
¿Te lo vas a pillar o qué?
Yo sí, por supuesto. La tenía intención. Estaba esperando, no sé. Pues a lo mejor alguna. Sí, pues es que lo estaba a punto de.
¿Vas a jugarlo un poquín?
Sí, no. Cuando me ponga me pondré con él. Lo que ahora hay que buscarlo con el calendario. Que yo sabes que aunque la gente no sepa qué jugar porque no encuentra juegos, yo precisamente no tengo ese problema. O sea, yo no doy más horas al día.
Yo quería jugar al Assassin's Creed y...
Va a ser que no, parece que tú ya saltas al 4, al Black Flag, a este paso.
Sí, es posible. Sí, el de los piratas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a ver, de los últimos ya que tenemos, Scribble nos escribía, bueno, a Scribble le doy las gracias, ya sabe el porqué, pero bueno, voy a entrar a su email, no, o sea, nos pedía sobre todo recomendaciones en el tema de Wii. Bueno, nos decía que tenía unos cuantos puntillos de Wii Points de sobra. Y eso, quería ver, sí. Dice, a ver cuándo, si algún momento íbamos a hacer un especial de WiiWare. Lo hemos tenido a punto de hacer, ¿eh? Hemos estado a punto de hacer estos días. A lo mejor lo dejamos para más adelante algún día. No tardaría mucho, podemos tardar, ¿no? Pero...
Sí, a ver, sinceramente, desde que acabe el E3 hasta que nos compremos y juguemos a otro juego, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, Rafa? Sí. No, seguro.
Pues seguramente...
Sí.
Lo llevamos... A puntito desde hace bastante, pero bueno.
Pero bueno, os decía que eso, que tiene unos cuantos puntos de Wii que quiere utilizar suavemente, que se fía de nosotros más de la madre que le parió. O sea, me alegro que nos diga eso. Y que eso, que quería saber que le íbamos a recomendarse que se pillase. Y nos dice eso, que no es una lista extensa, sino por lo menos que digamos esos dos títulos que no se debe perder, ¿vale? Y básicamente nos dice que le gusta el rol, plataformas y arcade, ¿vale? Pues sobre todo dice porque va justito de tiempo. Tú, Joan, dos recomendaciones imprescindibles. Vamos unos títulos rápidos de recomendación para escribir.
Yo creo que Wall of Goo, aunque no sea un juego de rol, no sea un juego arcade y no sea un juego especialmente de plataformas, es una especie de puzzle pseudo plataformero. Yo creo que es una obra maestra de que si no lo ha jugado, ese juego se tiene que jugar. Porque es una obra maestra, ya está. O sea, es brutal.
Sí, a todos los niveles, artísticamente, jugablemente, ideas.
Sí, sí. Sí, sí. Y a mí como plataformas así, ingeniosillo y tal, me gustó mucho el Max and the Magic Marker.
Ese ya sabes que es de mis preferidos.
Sí.
Yo, mira, ya sé que nos ha dicho dos, pero pregunta plataformas, o sea, si sabes que los plataformas me pirran, ¿vale? Que lo digo siempre. Lo bueno que tienen las plataformas de WiiWare es que son las mejores plataformas que ha habido en la pasada generación. Por lo menos los más originales en mecánicas. Incluso a mí me gustan mucho más que muchos de los grandes vacas sagradas en formato físico lo que hemos tenido.
Sí.
Te voy a decir cuatro juegos, ¿vale? Primero, la serie que a uno hay que le gusta muy mucho es la serie Lost Winds.
Sí, son muy chulos.
De Frontier 1 y 2. Lo único que tienen son como dos capítulos, cada uno que eran 1000 puntos. Lo único que son cortitos, que te van a durar cada uno 4 horas o 5. Yo
el segundo era más
largo. El 2 lo tengo pendiente todavía, porque no puedo hablar.
Pero el primero era igual en 3 horas te lo has ventilado. Sí.
Me encanta. mecánica que te decía, este por ejemplo utilizaba el Wiimote de forma que tú dirigiendo la dirección y agitando, ¿vale?, dirigías golpes de vientos con los que impulsara tu personaje, aparte de moverte normal con el Nunchaku. Y además daba para muchos juegos con moviendo el aire, ¿no? Que es lo que tú dominabas, ¿no? Lo que te servía para...
Sí, sí, sí. Era, digamos, el poder del personaje era ese. Y había como varios combos, ¿no? Por sí, decirlo de alguna manera, claro. O varios movimientos, sí.
Eso. Ese
era muy, muy original. Muy original, ¿eh? Era, muy bonito también.
Exactamente, la verdad. Mira, el estilillo así por el típico de modelados 3D me recuerda un pelín al Toki Toi, ese tipo de pelín, sí. Pelín, ¿verdad? Ya sabes por dónde voy. Bueno, antes hemos dicho, otro plataformas que no decíamos, bueno, el Beat Trip, el Runner que hemos comentado.
Sí, por supuesto.
Y bueno, y toda la serie. Yo la recomendación creo que la hemos hecho 30 veces en el programa. Si no lo tienes ya, y eso lo decimos a todos los oyentes, el Beat Trip Complete Collection son los 6 juegos de WiiWare que te cuestan en total, te van a costar 30 euros en puntos, por 10 euros que se puede comprar. Ahora tienen los 6 juegos en formato físico y con extras, y con banda sonora.
Con la banda sonora en un CD aparte, sí.
O sea, a mí es...
Está genial. Es genial. El Beat Trip Complete está muy bien.
Lo que sea, no es un plan... Eso, y además, mira, y además es muy juego de arcade. Todos los Beat Trip son juegos muy arcade. Que le va a dar...
Y es verdad, está 5 o 6 euros este en algunas tiendas de internet.
Sí, 10 euretes lo sacan en Amazon y demás, está muy bien. Sí, y le da mucho para la filosofía que lleva el de juego. Es que es tirado, o sea, viene un paquete. Otro plataforma es buenísimo. Además, este de producción española, Nick Quest, Kindred Spirits. También utiliza el Wiimote de forma muy buena. Es también un plataformas en 2D en que llevabas ambientado también en un mundo mitológico, ¿no? Con la ambientado sobre todo inspirado en la leyenda de Ícaro. ¿Te acuerdas que llevas una chica?
Yo no lo jugué, ¿eh?
Ese que es de tus pendientes, ese te lo tengo que regalar algún día.
Este es un Pikmin.
¿No?
No, para mí.
Ah, vale. No, pero yo este...
Es de estos que me lo veo y todo el mundo, oh, que está muy bien, y me lo creo que esté muy bien. Pero no me... Había algo que no...
Pues está muy, 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 muy bien, de verdad, ¿eh? También, es un juego también de plataformas con muchos puzzles, muy inteligente, muy, muy bien. Aquí utilizabas también, a la vez que mueves, tienes que utilizar el puntero para utilizar diferentes poderes, combinaciones, interactuar con objetos a la vez que mueves al personaje. Está muy bien, ¿verdad? El uso que hacía del Wiimote, te digo que genial. Otro rápido y último, bueno, el Max Up de Magic Marker que ha dicho Joan. Genial. Aquí sobre todo la otra utilización del puntero para ir dibujando, ir creando plataformas, ganchos, ¿te acuerdas, no, Joan?
Sí, con claro.
Una estética de dibujo animado chulísima en 2D. Precioso. O sea,
era muy chulo el diseño artístico de este juego. Muy, muy, muy chulo.
Mil puntos. Y la jugabilidad es brutal también. O sea, también los puzzles, todo eso. Es que... A mí es que me encanta. Y si tiene la posibilidad, yo hace poquito lo comenté ya en el programa, ahí también edición en formato físico. Se puede buscar. Es rara, no es habitual, pero si te llama mucho y si no, 1000 puntillos en descarga. Y mira, y ya creo, y ya lo vamos a dejar ahí. Porque tengo 30 y nos pegamos aquí hablando hasta las 4 de la mañana. De juego.
Sí, no.
Como hemos dicho, esos de plataformas accesibles, solo son juegos lógicamente descargables. Las aventuras cortas que te van a ir por 10 orillas, la mayoría de estos juegos, 10-12 horas. Estos.
Pero Wall of Goo, el primero. El primero, yo, para mí, es el mejor de toda la tienda, ¿eh? O sea, seguramente junto a Runner. Son para mí los dos.
Son los icónicos.
Los dos máximos de calidad, de originalidad y de todo. De todo. Son dos juegos grandiosos.
Y bueno, eso básicamente. Y tengo una lista aquí a punta que teníamos, como 20 juegos más de WiiWare, que vale, pero como ha dicho plataforma. Rol es que no te. Porque rol que no recuerde así. Rol.
Vale, hay estrategia sí, y tal, pero no, nos vamos a liar mucho.
No, pero rol no hay nada especial. Aparte, no, es que rol no hay nada que recomendar así como rol. Que se me ocurra así. Bueno, tienes el Final Fantasy IV, pero no. Y no mucho más. Y bueno. Básicamente, también hemos tenido algunos comentarios en Twitter, Larry Vernon, Juan Jesús y demás, que os han hecho. Pero bueno, tampoco lo vamos a dejar ya aquí, que se nos va mucho. Como siempre.
como siempre.
Vamos a comentar, a cerrar comentando, ya sabéis, el programa podéis seguirnos o descargarlo a través de plataformas como iTunes, como iVoox, nuestra página web, dejarnos tanto comentarios en las diferentes plataformas como podéis votarnos, pues ya sabéis, nada de malas puntuaciones. ¿Qué más? ¿Podéis escribirnos o ponernos en contacto con nosotros? Pues a través de nuestro correo electrónico, contacto@podcastplus.com, dejarnos esos comentarios en la página web del programa o seguirnos a través de Twitter o también en Facebook, que vamos dando aviso de los programas conforme vamos publicando, y también si nos allí podéis hacernos sugerencias sobre el programa. Y básicamente eso, Joan, creo que nos estoy dejando. Bueno, que no queda nada para el E3. Es que estoy raro, ¿eh? Está...
No queda nada. No queda nada. A ver, es la intriga.
Va a ser un E3 muy grande este, yo creo. Y yo creo que va. Te lo digo en serio, las expectativas, en general, ya no solo por Nintendo. Las expectativas después del año pasado.
Que fue un bluff
total. Que fue un bluff, sí. Pero a todos los niveles. Aquí, cada una con sus diferentes razones. Este año, entre que hay máquinas nuevas. Y les queda mucho que presentar y enseñar todavía a Sony y a Microsoft de sus máquinas. Bueno, de hecho, algunos tienen todavía que enseñar hasta la máquina. Y Nintendo, que ahora Nintendo va... Lo bueno es que Nintendo este es el año de los juegos. O tiene que ser el sueño de los juegos. Bueno, con 3DS ya lo ha venido demostrando, ¿no? Se han pegado ya una buena mitad de año...
No, han sacado... Vamos, es que es un no parar el 3DS.
Arcillería. Sí. En Wii U tiene que empezar a ser ya... Y bueno, y es el momento, ¿no? Lógicamente, bueno, ellos lo saben, no estamos diciendo nada nuevo.
Mira, la perrería esta de retrasar todos los juegos es precisamente por eso. Es por eso. Para que no paren los lanzamientos. O sea, si hubiera salido todo lo de abril, digamos de lo de la ventana de lanzamiento, de mayo a septiembre no habría salido nada de nada. Y supongo que han preferido decir, mira, para el vacío lo dejamos al principio y luego que sea uno detrás de otro. Claro, es un... ¿Sabes? Para el que ya tiene la consola es durete. Pero lo van a hacer así para dar la sensación de que cada mes hay algo interesante durante el año que viene.
¿Tú qué es lo que más esperas, Joan? ¿O con qué esperas que te sorprendan? ¿A qué tienes ganas?
A ver, yo realmente, lo que más tengo ganas es del Mario Kart. Porque tengo muchas ganas de jugar Mario Kart. Muchísimas. Lo que pasa es que estoy intrigado por ejemplo, el juego de retro.
El de retro, sí.
¿Sabes? Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué va a ser? Porque también ha habido ahí una de rumores rarotes. A ver qué cae, a ver qué por dónde salen, si es un otra vez un Prime o si es otra cosa, si la cagan y hacen un Star Fox o un F-Zero, tío, que dices, no, Dios, no. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con eso? Porque es que es eso, Rafa. Ya sabemos que van a haber un montón de juegos con nombre y apellidos, ¿no? Simplemente es la curiosidad por verlos, ¿no? Cómo van a ser. Pero esa inquietud este año no apenas hay, ¿no?
Sí.
Ese juego third party que va a ser un bombazo, ¿sabes? Que la gente ya lo está dando por hecho y recordemos que es un rumor.
Sí.
O sea, que igual no, ¿no? Pero bueno.
Los rumores este año... Esperemos que el E3 no sea tan malo como los rumores de este año.
Los rumores de este año han sido un rollazo, aburridísimo. Aburridísimo, lo que te decía el otro día. No, el nuevo Mario va a ser más grande que los anteriores. Dices, bueno, ya me lo imagino que será así, ¿no? O sea, no van a meter tres pantallas y ala. No sé, muy cutre todo, ¿no? Va a haber un juego fabuloso. Bueno, pues vale. No sé, es muy soso, tío, muy soso todo.
Yo tengo, fíjate, estoy... mis expectativas o cosas que tengo curiosidad. Ya creo que la comenté. Plan descargable. Quiero ver qué hace Nintendo en la eShop. O si va a sacar algo o va a dejar totalmente el camino abierto a las pequeñas desarrolladoras.
Yo que quería un Hidroaventure.
Fíjate, ese lo estaba a punto de decir en la lista para Scribble. Pero bueno, lo apunté por ahí. Ese juego de acá es un... Es que...
Sí, es sí.
Ahora cómo lo defines.
Un arcade, plataforma, está muy bien. Está muy bien
el Hidroaventure, sí. Y se lo tengo que volver y lo tengo que retomar, lo dejé a mitad en un lío en eso. Qué buena, qué bien las horas.
Yo lo dejé en el último mundo, en el cuarto.
¿Cuál?
En el cuarto.
Ah, vale. Y ya te digo, eso, y después tengo curiosidad de qué hacen algunas terceras en compañía. Yo estoy con Capcom. Quiero saber realmente, más o menos de las compañías, vamos viendo por dónde van los apoyos, ¿no? De todas. Sabemos lo que va, sabemos Ubisoft cómo se ha posicionado, Activision, los de Electronic Arts. Pero están las dos, sobre todo las dos grandes terceras japonesas, que son Square Enix y Capcom, que quiero saber qué van a hacer, ¿vale? ¿Cómo van a, dónde van a poner sus bazas esta generación?
Algo deberían hacer.
Veremos en el E3 si van a incluir a Wii U, van a empezar a incluir en todos los multiplataformas y le van a dedicar algún desarrollo exclusivo. Yo estoy muy mosca. No sé, también porque son dos compañías que me llaman mucho los desarrollos que hacen. Como a mí, por ejemplo, particularmente Electronic Arts, pues me da un poco más igual. O incluso la propia Activision, ¿no? Que se está portando bien, ¿no? Está sacando su Call of Duty y demás juegos, pero... Skylanders y demás, sí. Y el reto. Pero...
A ver qué tal si sacan el... ¿Era Activision? Uh-huh. Lo del... El Destiny o...
Sí.
Lo de Bungie.
Sí. Va a ver.
El Bungie era Activision, ¿verdad? A ver qué pasa.
Pero sí, vamos con muchos interrogantes. No, es que yo creo que vamos con la sensación de no saber qué esperar. Sinceramente, ¿eh? Es que yo no sé qué esperarme. Para nada.
Yo espero ver los juegos, Rafa.
Sí, bueno, a ver, las ganas, yo te lo digo.
Es que la lista es larga.
Yo comparto contigo lo del Mario Kart y lo comparto con el nuevo Mario 3D. O sea, vale, sabemos que están. Y como dijo Iwata, ya nadie sorprende que se anuncien, pero a mí me mata la curiosidad por verlos.
Sí, yo tengo. Es que yo no por verlos, es que tengo muchas ganas de jugar al Mario Kart, que salga ya, ¿sabes? Y espero. O sea, yo casi voy a celebrar más que me pongan seguro el Mario Kart esta Navidad, noviembre, diciembre como muchísimo, que no que se me vaya a principios del año que viene.
A ver qué pasa.
Porque Mario Kart es uno de esos juegos que da un poco igual cuando lo saques que vende, ¿no? Siempre funciona, pero bueno.
Bueno, Joan, y aquí hemos terminado otro capítulo en menos de una hora.
En menos de una hora, ¿verdad?
Básicamente.
Sí, en este es el tiempo paralelo este.
Bueno, recordaros a todos que nos vemos para el E3, haremos programa de pose 3, ¿no? En cuanto haya sido las conferencias, no sé si el mismo día de la conferencia o al día siguiente, ¿no? Porque como siempre hay goteo de noticias. Y después yo creo que tendremos a los unos poquitos días más, tendremos de invitado, como hemos dicho antes, a César y a Tildom, ¿no? De RoboGamers. Si podemos ir sin ningún problema y que nos cuenten todo lo que han tenido por allí, que estará muy bien, ¿no? Saber los juegos que han tocado de primera mano, todas las sorpresas que ha habido, las sensaciones que han tenido en el show floor, que se dice.
¡Qué envidia!
¡Qué envidia! Lo estaba pensando antes.
A ver si podemos meternos en sus maletas.
Calla, calla.
¿Vale? Que nos metan en la bodega del avión.
Tenemos que perder un poco de peso lo primero, ¿o qué?
Pues bueno, con mi espalda ya que te voy a cortar.
Anda, que si te decís eso. No te veo. Tú a lo mejor ya te dejan para toda la vida metido ahí. Bueno, Joan, oye, un abrazo muy fuerte y oye, a ver qué nos depara de sorpresas el próximo Nintendo Direct.
A ver, ¿qué tal? Aquí estaremos.
Venga, un saludo muy fuerte.
Hasta luego.
A todos a disfrutar del E3. Hasta luego. ¡Ta-chan!